Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 9 de mayo del año 2023 y hoy tenemos bastantes noticias que contarles y empezamos desde el ámbito internacional al ámbito local, porque Rusia prepara la celebración en el día de hoy del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre el ejército nazi, disparando sobre Kiev y otras ciudades cohetes incluso hasta supersónicos, difícilmente abatibles. Pero bueno, de momento las medidas antimisiles, anticohetes que los países occidentales han cedido generosamente a Ucrania está permitiendo que los daños no sean tan devastadores como los que se esperaban. Mientras tanto, la Wagner, el grupo mercenario que va como punta de lanza del ejército ruso, ya vuelve a tener munición y sigue intentando tomar posesión de Bakhmut. En la contraofensiva ucraniana parece que no es tan agresiva tampoco como estaba previsto, y en Ucrania sigue estando todo pendiente de que se inicie alguna manera, algún acercamiento, algún movimiento para obtener la paz. Todo indica que no será en las próximas semanas. La verdad es que von der Leyen se va a Ucrania a demostrar que mientras que Rusia intenta sacar pecho, la Unión Europea y los países occidentales están cada día más comprometidos con la causa ucraniana y van a estar apoyándolo incondicionalmente en todo lo que Zelensky necesite, a excepción de momento de aviones. Se confirma la derrota de Boric en el proceso constituyente de Chile. La ultraderecha de Cards, allí llamado republicano, gana con un 35% del escrutado, del voto escrutado. A estas horas es el dato que tenemos, pero desde luego parece más que claro que la ultraderecha y la derecha chilena van a ser las responsables del proceso constituyente o reconstituyente de Chile. Puede ser un cambio de signo, un cambio de rumbo en las políticas de los países iberoamericanos. Todo está en el alero, todo está por ver, pero indicativo es que haya habido un giro en Chile. Acuerdo patronal confirmado y con todos los sindicatos, fundamentalmente con la UGT, con el visto bueno, por lo menos la alegría estética del gobierno del señor Sánchez. A lo mejor no está tan contento porque los patronos, los empresarios han dejado sin argumento una de las causas electorales de Podemos, que es ir en contra de los empresarios. No se olviden de las declaraciones ayer de Belarra con el oligopolio de Juan Roig. Bueno, pues ya sabíamos, lo decíamos ayer, que se confirman 10% de incremento salarial en los próximos 3 años, a razón de 4, 3 y 3% para los años 23, 24 y 25, que intentan recuperar el poder adquisitivo perdido por la masa salarial, por la clase trabajadora. Además, también podrá ser incrementado en un 1% en función de la modificación que haya en el incremento del coste de la vida por el incremento inesperado, que no es tan descabellado, del IPC. También se habla en este acuerdo de regular el teletrabajo, de regular la desconexión digital para que no estén molestando con correo electrónico en horas introspectivas. También se vuelve a hablar de igualdad, como no puede ser de otra manera. Se trata el tema de inteligencia artificial y el choque que puede tener con el empleo en los próximos años. Y quedó pendiente el hablar del reparto de los beneficios obtenidos por las empresas en las que trabajan los empleados. Interesante el acuerdo patronal con los sindicatos sin la colaboración del gobierno, lo cual es aún más interesante. El Partido Socialista Obrero Español se centra en buscar el voto de la gente joven. A mí realmente me parece una falta de respeto acotar las medidas en función de la juventud o la ancianidad. Porque ¿qué diferencia hay entre una persona de 35 y una de 38? ¿Y por qué una persona de 45 no puede plantearse el hecho de comprarse su primera vivienda? ¿Por qué no se tiene en consideración que la gente de 40 a 60 años también tienen derecho, al igual que obligaciones? ¿Por qué sacamos impuestos de un tramo de edad para dárselo a otro? La verdad es que todo esto es un poquito raro y a mí no me gusta del todo. Incluso hasta Iván Redondo, antiguo Spin Doctor del señor Sánchez, le hace reflexionar sobre ese tema y le indica que la edad del disparo, el que está haciendo el señor Sánchez, no es la adecuada. Que igual la gente que está más preocupada por adquirir su primera vivienda no es de 18 a 36 años, sino que a lo mejor está en torno a los 45. No lo digo yo, lo dice Iván Redondo, y debe ser que este señor sabe algo más del que está, del que le está hablando. Podemos, desde luego, no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una medida totalmente capitalista y neoliberal. Pues no lo sé, pero podemos estar en contra. Y en el Consejo de Ministros del día de hoy se las van a ver con el gobierno, con la parte socialista del gobierno de Sánchez. ¿Y por qué Podemos no está de acuerdo con esto de avalar el 20% para facilitar la que puede estar mejor o peor, puede estar más desarrollada o menos desarrollada, puede ser un brindis al sol, puede ser un titular vacío de contenido, puede ser lo que sea, pero es una idea. Pero es una idea que Podemos ha detectado que no es original del PSOE, que es original del Partido Popular, que ya incluso están aplicando medidas similares en comunidades autónomas que gobiernan bajo su responsabilidad, con el visto bueno de Vox. Con lo cual, si hay algo que apoya el Partido Popular y Vox, no hay que analizarlo, hay que criticarlo, porque esto es malo. Pues ni una cosa ni la otra, señores de Podemos. También se lo digo a la gente de Vox o a la de PP o cualquier persona que se atrinchere en una ideología y que todo lo que venga del adversario lo considere malo. Esto es un tema que a mí no me parece correcto, no creo que esté bien desarrollado, no está suficientemente estudiado, no está bien planteado, no es el momento a lo mejor, pero que desde luego todo lo que sea facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y no tan jóvenes, pues también está bien hablar de ello. Y no hay que criticarlo simplemente por la procedencia o el origen de la idea. Parece que el Partido Popular ya tenía algo parecido a esto y que el PSOE lo ha copiado y el Partido Popular le avisa. Oye, si lo copias bien, te votaremos que sí, pero si lo copias mal, pues volveremos a decirte que lo hagas bien. Lo de hablar de hipoteca, ya digo, es un tema que es interesante, pero está poco desarrollado. En el mal momento y simplemente con un brindis electoral que al final probablemente quede en nada. Conocemos ya hoy el informe sobre Pegasus realizado por la Unión Europea, por la Cámara Europea. Mal para España. Mal para España porque el móvil de Sánchez ya parece claro que fue espiado por los señores de Marruecos. Y además, en el caso de los independentistas catalanes, nos pegan un tremendo tirón de oreja porque nos culpabilizan de 18 casos de espionaje y posibilitan la capacidad del CNI a haberlo hecho en otros 47 casos. Nos meten un tirón de oreja y nos piden rectificaciones en el modus operandi del Centro Nacional de Inteligencia. Varapalo para el gobierno de Sánchez y para todo el Estado español, para todos los españoles. También el comisario de Justicia de la Unión Europea, el señor Reyners, vuelve sobre la renovación y el modo de hacerlo del Consejo General del Poder Judicial, que todavía está pendiente. Otro nuevo tirón de oreja al gobierno de España y a los españoles. Y nos vuelven a exigir cambios, y esta vez ante la ministra de Justicia y el rey de España. Hay que pensar que esto no puede estar sin solucionar sine die. Volvemos a tener más comunicados de huelga. Aparte de las ya conocidas, para el 16 de mayo de jueces y fiscales que no consideran suficientes los 45 millones que el gobierno de España les ha ofrecido para no llegar al conflicto a través de una huelga, sino que se solucione en los despachos negociando, los jueces y fiscales dicen que de eso nada, que 45 millones no es suficiente como para solucionar o para salvar la pérdida de poder adquisitivo que han venido sufriendo en los últimos años, ya que ellos lo valoran en un 20% y los incrementos salariales no han supuesto más de un 5%. A esto, insisto, hay que volverlo a exigir, hay que volverlo a sumar a que hoy se inicie una huelga indefinida, bueno, indefinida no, una huelga total, porque antes eran huelgas parciales de horas, ahora son todo el día, hoy, mañana y pasado, de todos los funcionarios de justicia. ¿Y estos que están pidiendo? Pues que se les equipare sus subidas salariales a las que consiguieron a través de una huelga los letrados de Administración de Justicia, los antiguos secretarios y secretarias de juzgado, y valoran que tienen que subir el sueldo entre 430 y 450 euros mensuales. Me voy a callar el comentario. También se suman las advertencias que ya se incorporan a los inspectores de trabajo, que también advierten que podrían ir a la huelga. Son pocos, con lo cual eso no nos vamos a enterar. Y además las empresas se frotarán la nariz, pero menos tocadora de narices. Pero bueno, vamos a frivolizar poco, porque los inspectores de trabajo también reclaman más medios porque no llegan a donde tienen que llegar y no son los efectivos que deberían ser. Pero en el fondo lo que están pidiendo es un incremento de salario, igual que están pidiéndolo los funcionarios de justicia. Y a esto hay que sumarle también que el CESIF, el sindicato mayoritario de la función pública, anuncia un conflicto en el caso de que los funcionarios no sean elevado su salario en función también del poder adquisitivo que han perdido en los últimos años, al igual que lo hacen los jueces y fiscales. Total, que esto en un periodo preelectoral supone o bien que los presupuestos del Estado se van a incrementar en una subida salarial es muy importante, y que desde luego la presión sindical que hacen los funcionarios no tiene absolutamente nada que ver con la presión sindical de las clases obreras del sector privado. Así que yo les vaticino y casi me apostaría un sueldo que esto se va a solucionar, si no antes del 28 de mayo, con posterioridad. Sea quien sea el que gobierne, porque a los funcionarios nunca se les ha gestionado bien ni su salario ni sus condiciones laborales. Así que nada, preparémonos a incrementar un pelín el presupuesto del Estado en gasto en el sector público a nivel de empleo. Nos quedamos sin médico de familia. Con esto vamos a acabar el repaso a las noticias más interesantes que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque han quedado en las plazas 1.200 plazas vacantes de médico de familia. Y esto es porque, primero, las especialidades no se valoran como tales. El médico de familia, nadie quiere ser médico de familia, porque además te van a tocar una plaza en el ámbito rural y ya saben ustedes que la España vaciada va a más, no a menos. Para analizar qué está pasando en la educación de los médicos españoles, que nadie, o por lo menos 200 plazas quedan vacantes en plazas de médicos de familia. Poco valorada, poco incentivada económicamente y poca proyección profesional. Esas son las causas que alguien que lo analiza lo explica. Lo importante es que empecemos a motivar a los chavales que estudian medicina, que la medicina de familia es una especialidad tan importante como la ginecología, la pediatría, la dermatología, la urología, la cardiología o la oncología. Pero hay muchos candidatos para todas esas plazas de 1.000, pero sobran 200 plazas de médico de familia. Después, ¿con qué las cubrimos? Con gente a las que le equiparamos los títulos obtenidos en otros países, que no tiene absolutamente nada que ver con la formación recibida por nuestros médicos. Y los médicos que se quedan sin plazas 1.000 de lo que ellos quieran, se van a Europa o a Arabia o a los países árabes a trabajar con la formación que hemos pagado entre todos. Paramos aquí y vamos a hacer, como siempre, una consulta a la EMET para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica.
Buenos días, hoy martes en la isla de Tenerife esperamos predominio de cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes en zonas bajas del nordeste a primera y última hora del día. Tampoco se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas en ascenso, alcanzando los 29 de máxima en Puerto de la Cruz y Candelaria, 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. Además, también viento de alisios de moderado a fuerte, con rachas que pueden superar los 75 km por hora en la isla y también de fuerza 8 en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, bien, celebrando el Día del Becario, que en España se celebra hoy el Día del Becario, además del Día de los Calcetines Perdidos, que imagino que usted tendrá muchos en su lavadora, escondido en algún sitio.
No, perdidos no.
Yo los pierdo con una facilidad, macho. Tengo una bolsita con calcetines.
Los calcetines y los calcetines.
Los calzoncillos, si se pierden, se pierden entero, pero los calcetines se pierden la mitad. Y tiene una bolsa ahí, uno de calcetines, para cuando usted uno cojo.
Eso porque usted no es ordenado.
Yo ando que no. Si tú me vieras a mí.
Yo soy muy ordenado. Con los calzoncillos y los calcetines son muy ordenados.
Bueno, y con otras cosas también, que yo sé que usted es ordenado. Pero si tuvieras mi armario de hace 20 años con las perchas todas del mismo color para los pantalones y con el mismo color para las camisas.
Toda la ropa que usted no utilice hace más de 2 años, regálela.
Ah, mira, eso. Batalla que tengo yo con parte de mi familia. Nuevo saca viejo.
Usted, los zapatos, los pantalones, claro, los calzoncillos, los calcetines que hace más de 2 años que no se pone, dónelo.
¿Verdad? Pues eso debería...
¿Para qué lo quiere?
Para nada, para ocupar espacio y coger polvo.
Nada más.
Hombre, yo había una época en que en el trastero de casa había allí todo una boutique, ¿no? Pero porque somos muchos, éramos muchos. Pero la verdad es que siempre digo eso, nuevo quita viejo. Cuando tú te compras unos zapatos, quita alguno que te sobra, ¿no? Porque si los tenía. Y
los
la gente...
hombres tienen una obsesión por los zapatos y las mujeres por los bolsos.
Y algunas mujeres por los zapatos y los bolsos.
Algunas tienen las dos cosas. Sí.
Y los cinturones, y los pañuelos, y los fular.
Mejor me calcetines.
Bueno, ya hemos hablado de los calcetines perdidos, porque hoy se celebra el Día de los Calcetines Perdidos.
Mi abuela siempre me decía, si vas a salir, ponte un calzoncillo nuevo por si acaso.
Oye, si vas al hospital, ¿cómo vas a ir al hospital sin un pijama nuevo? Ahora te pone una batita, ya una de esas que se acose por detrás.
Para que enseñes el culo.
Oye, por cierto, ayer fui al Hospital del Norte por primera vez, lo estrené a nivel personal. Maravilloso. Sí, me fui a hacer un escáner de cabeza, que no me había hecho nunca ninguno, me había hecho escáner de todo tipo. Con
falda contrastes. Tiene, falda tiene.
Y digo, bueno, como llego tarde siempre a la cita con Javier Abreu, voy a ir a hacerme un escáner de cabeza a ver si tengo alguna neurona por ahí extraviada. Y oye, sinceramente animo a todos los oyentes que no tengan reparos a ir al Hospital del Norte. Es un edificio infrautilizado total, está vacío. Pero que yo, para hacerte un escáner, llegas allí con tu tarjeta sanitaria, la metes en una maquinita como la de Hacienda o como la de un banco, te dan un ticket, te sientas en una sala, te ponen una pantallita.
Pero tú no, pero una señora puede dar la luz allí.
No lo sé, yo a luz no he ido a dar todavía, he ido a hacerme un escáner. Pero bueno, de todas maneras, nada más que por lo que vi, a ese tipo de pruebas es fantástico. Pero a un parto me lo pensaría.
¿Qué falta? ¿Personal y medio?
Sí, justamente. Está vacío. Están las puertas cerradas. Entré a una sala y me dice, ¿dónde va usted a hacer un escáner? Había una sala inmensa.
¿Por qué es eso?
Pues porque...
Bueno, cuéntamelo. Que siga ganando dinero en la privada.
¿Tú crees? Yo durante muchos años he estado pensando eso. Pero es que las cosas son compatibles, tío. ¿Puede haber un servicio privado que complemente al público?
Tú con tu dinero puedes hacer lo que te dé la gana. Eso siempre lo voy a defender yo y siempre lo he defendido. Ahora, con el dinero público es para los servicios públicos.
Que pueden estar atendidos por empresas privadas. Pero escúchame, que pueden estar atendidos por empresas privadas si es más rentable y la calidad es buena. Yo no estoy en contra de que se hagan a través del servicio público. Pero
¿quién dice que son más rentables estando atendidos por empresas privadas?
Bueno, yo no lo digo que sea siempre así, pero que no hay que negar la posibilidad de que se gestione de esta manera.
Solo es un beneficio para el que tiene, para el dueño de la empresa.
Bueno,
no para los servicios públicos. No para la atención al ciudadano.
Yo la teoría me la comparto. Es decir, lo público es
gestionado. La práctica.
La práctica es más sencillo y a veces mucho más económico recurrir a una gestión privada que hacerlo a través de personal privado.
¿Pero por qué?
Pues porque no hay control sobre lo público en la materia laboral, ni en la gestión de los recursos, ni hay objetivos.
Ah, entonces es un fracaso de lo público.
Es un fracaso del modelo de gestión pública.
Del modelo de gestión. Claro, porque tú en el privado haces trabajar al trabajador y lo explotas por pocos recursos y con pocos medios. Eso sí, le facturas a la administración pública una barbaridad.
Esa es la
el
teoría.
El doble de lo que cuesta.
Esa es la teoría.
En el mercado libre.
Esa es la teoría. Y desde luego se presta a eso que estás diciendo.
Con tu dinero haz lo que te dé la real gana. Pero el dinero público es para los servicios públicos.
Pero Javier, el concepto de servicio público pagado por dinero público es una cosa y el servicio público gestionado desde el empleo
derecho
público
universal a la salud.
Que sí, pero es que la hay. Javier, lo que no podemos es decir,
no, la hay.
Que sí la hay. No,
no la hay.
¿Tú has vivido en otro país que no sea España?
No.
Vale, pues te lo aconsejo que lo hagas durante unos meses para que veas lo que es sanidad pública y sanidad privada.
Tenemos
el concepto
lo tenemos
confundido.
Me dejo la patada en el culo, como dice el de la Rotava.
Lo tenemos confundido porque no hay que demonizar la posibilidad de que el Servicio Canario de Salud, que no tenga un hospital adecuado en una zona, se apoye para prestar servicios de salud pública en un hospital privado. Siempre y cuando haya un buen control de la calidad del servicio que se está prestando y el costo que eso supone.
Qué bonito queda eso.
Claro que queda bonito, pero es que esa es la teoría también que es aplicable, ¿no? Y no hay que demonizarlo,
no
lo que hay que
es
controlarlo.
Usted tiene un montón de sanitarios en el paro o trabajando en la privada, contrate usted personal, dote de medios al Hospital del Norte y al Hospital del Sur, dótelo de personal y verá usted como no es necesario que usted siga haciendo convenios con la privada. Y la privada que atienda al que quiere ir con su dinero y con sus recursos.
Sí, yo puedo estar muy de acuerdo contigo, pero mientras tanto, pasa que es que nadie lo ha hecho así.
No, mientras tanto, este es el cuento siempre del mientras tanto, vamos a hacer convenios porque yo no quiero hacer una historia a largo plazo, sino a corto plazo. Y entonces tengo un problema con las listas ahora que me salieron en los periódicos, las listas de espera, y en consecuencia pues hago un convenio y le doy a aquel señor de allí de la esquina 10 millones. Y al otro de la otra isla le doy otros 10 millones. Pero mire, esos 10 millones, ¿por qué no invierte usted por lo menos 5 en la pública ahora este año y otros 5 en la siguiente y en 2 años tiene usted esto normalizado? No, porque si no salgo la foto. Durante muchos años los tinerfeños...
Estamos de acuerdo y en desacuerdo, Javier. Estamos de acuerdo y en desacuerdo.
Durante muchos años los tinerfeños hemos dicho, le regalan el dinero público a Cobiella. Y era verdad. Y ahora durante varios años vamos a estar diciendo, y estamos diciendo ahora algunos, no todos, porque no es público y notorio, pero ya se enterará la gente, ahora es Clínica San Roque.
Sí.
Y para más recochineo de todos nosotros...
Que le han dado el premio Canarias, Que le han dado el premio Canarias a la Clínica San Roque.
Sí, para más recochineo le dan la medalla de oro de Canarias.
Exacto.
A Clínica San Roque. ¿Pero por qué le das la medalla de oro a Clínica San Roque? Hombre, porque el que está ahora de presidente, antes era vicepresidente del Cabildo, y todos los actos deportivos y culturales que organizaba los patrocinaba Clínica San Roque. Y ahora el dinero ya no va para Cobiella, ahora va para Clínica San Roque. Pero esto es una auténtica desvergüenza. Que los que dicen defender lo público le den medallas de oro, no a las matronas de Canarias, no a los médicos de familia, no a los sanitarios, no a los que están en las ambulancias, porque las han privatizado todas, por cierto.
Sí, eso hace tiempo.
Sino nada más y nada menos que la medalla de oro, después de lo que hemos pasado en la pandemia, se la dan a una clínica privada. ¿Pero si les ha ido la chaveta o qué?
A mí me llamó la atención,
Ustedes y yo, que hemos defendido durante toda una vida, más de 30 años en mi caso, defendiendo la pública, y lo seguiré haciendo. Ahora ustedes, que se llaman el Pacto de las Flores, que me tienen muy cabreado con esto, con otras cosas no, pero con esto sí, le regalan la medalla de oro de las Islas Canarias a Clínica San Roque. ¿Pero estamos locos o qué?
A mí me llamó muchísimo la atención.
¿No le podían haber ustedes regalado la medalla de oro al Hospital Universitario, a la Candelaria, a los conductores de ambulancia, a las matronas, a los ginecólogos, a cualquier especialidad de Canarias, a los oftalmólogos? Que tenemos muy buena gente en la sanidad pública, muy buena y muy especializada. No, se les ocurre la brillante idea de regalarle la medalla de oro de Canarias a Clínica San Roque. Pero además de regalarle la medalla, le han regalado ustedes 10 millones de euros en convenio. Somos la cuarta comunidad del país, la cuarta comunidad del país de España, que más servicios tiene privatizados. La cuarta.
Pero fíjate, todavía yo insisto, que a mí eso no me asustaría.
La cuarta posición en privatización del servicio sanitario, somos la cuarta.
Sí, pero escúchame, si estuviesen bien atendidos y fuesen rentables económicamente, a mí eso no me preocupa. A mí me preocupa que gastemos mucho dinero y tengamos poco servicio. En una dirección o en otra, bien a través de trabajadores públicos, con gestión pública, a través de convenios y conciertos con empresas privadas. Porque en la educación se ha podido hacer universal en este país gracias a que se han establecido compromisos con entidades privadas y religiosas, en
no
muchos casos,
eso.
Para tener educación concertada.
No,
si
es
no,
correcto eso.
Sí, es correcto, Javier. Si no, no hubiese sido
perdóname
posible.
Perdóname que te diga la contraria, no lo es. Porque en Castilla-La Mancha o Extremadura, que son dos comunidades con pocos recursos económicos, que no tienen la fiscalidad canaria y tienen menos recursos y menos ayudas que Canarias, están en la última posición en privatización y en convenios. No lo es.
Pero escúchame, Javier, porque en Castilla-La Mancha no había implantado colegio privado histórico.
Tampoco lo es. Entonces, la eficacia no está en privatizar servicios públicos.
No estoy diciendo que la eficacia esté, sino que son compatibles.
Si tú tienes 10 millones,
no.
Es gastar los 10 millones.
Escúchame, que yo sé que a veces te conviertes en un talibán de lo público y yo soy muy defensor de la gestión
pública. Yo soy un talibán de lo público y tú eres un talibán de lo privado.
No, te equivocas. Mi planteamiento no es ese.
No te pones el título tú.
Yo soy talibán en otras cosas, pero en el tema de la privatización de servicios públicos básicos, como
ver,
la educación y la sanidad,
dinero,
es que creo que son compatibles, que lo importante es fiscalizar los convenios. Es que no me escuchas, que yo creo perceptivamente que son compatibles el cohabitar lo
que
público
no
y lo privado.
Compatible.
Claro que son compatibles, ¿cómo no van a ser compatibles?
Vamos a ver, tenemos dos conceptos.
Es que no somos,
realidad,
no son antagonistas, es que ese enfrentamiento
de,
es contraproducente para la calidad del servicio que estamos prestando.
Ver,
no tiene que ser
dos,
o 100% público,
Diego,
o 100% privado. Puede haber una
conceptos de los servicios diferentes. Tú con tu radio haz lo que te dé la gana porque es privada. Haz lo que te dé la gana porque es privada. Y puedes retransmitir una romería o ponerte a hablar con Javier Abreu de bobería. Pero con la radio pública se debe de prestar un servicio público. Y con la sanidad, tres cuartos de lo mismo, solo para recursos públicos. Si usted tiene un hospital y quiere hacerlo rentable, ofrezca servicios a buenos precios a los ciudadanos para que se vaya a hacer un escáner, para esto, para lo otro. Ofrézcalo. Y compita en libertad con otra clínica privada. Pero con lo público, que yo pago mis impuestos, usted no tiene que ser competitivo. Lo que tiene que ser es eficiente y eficaz.
y que tiene
y
que
el
ver eso.
Dinero para lo público.
Pero es que todo eso
no
que está diciendo.
Vamos,
primero, que la sanidad no tiene nada que ver con la comunicación. Yo creo que son servicios diferentes.
Es un ejemplo para que nos puedan entender.
Ya, pero se distorsiona un poco la realidad. Porque mi discurso es: yo creo que no lo estoy explicando bien o tú no me lo estás entendiendo como yo quiero explicarlo. Que es muy básico.
Yo sí te estoy entendiendo.
Lo público.
Es que lo,
escúchame,
mira,
es que
radio,
si no me escuchas, no puedes contradecirme porque piensa, me has prejuzgado. Piensa, este está pronto. Yo, para mí, la sanidad, la educación.
No, me has prejuzgado tú a mí, que me has dado.
Tú eres un talibán, de lo público. Porque sí. te he oído el argumento y digo, este es de los cerrados.
Yo soy un. Mira, la expresión no me gusta nada porque es horrorosa para dársela a un ser humano, lo de talibán.
¿Por qué?
Pero sí soy
es
un radical
metáfora.
De los defensas de
radical.
Lo público.
¿Radical te gusta más?
Sí, me gusta más.
Venga, pues a partir de ahora te digo radical de lo público.
Radical de lo público. Pero radical de lo público, porque desde niño he utilizado los servicios públicos. Yo voy a la sanidad pública. Y cuando me fui cargo público, me ofrecieron un seguro privado. Y renuncié a él, porque soy coherente con mi vida.
Vale, pues escúchame una cosa.
Yo
porque
utilizo los servicios públicos porque para eso pago impuestos.
Que yo no cierro
y
la puerta.
Y con mi dinero escucha. Después me puedo ir a donde me dé la gana a hacerme la revisión que quiera. Pero el dinero que yo pago con los impuestos, gástelo usted en los servicios públicos.
Escucha, a ver si
y
me
no
deja.
Se lo regale usted a un señor que le cobra 5 millones por un servicio que en realidad cuesta 1. Está ganando 4 millones.
Bueno, pues
haga
escúchame.
Usted y ponga al frente a personas serias y honestas.
Que te va a sonar el pitito.
En la sanidad, igual que en la educación, igual que en cualquier servicio público.
Que te va a sonar el pitito, o sea que tienes puesto programa en el móvil para darte cuenta que son las 8 y que faltan 30 segundos. Que yo no estoy en contra de lo público ni muchísimo menos. Lo único que pasa es que creo firmemente que si la gestión pública no puede atender el servicio que tiene que darle a los ciudadanos en determinadas áreas geográficas, no hay que estar cerrado a poder establecer.
Es
de manera,
que no es el caso de una isla.
De manera definitiva o de manera temporal, el contrato con una empresa privada para que dé un servicio público. Una empresa privada a la que le pago.
Pero mira,
eso tenemos aquí para 30 años.
Me lo dijiste tú. Me fui a hacer un escáner y aquello está infrautilizado.
Infrautilizado, total.
No hay más preguntas, señoría, total. Porque les da la gana. Lo quieren tener infrautilizado para que la gente siga acudiendo a la privada.
Bueno, eso puede ser. Pero vamos, que son compatibles un servicio público gestionado desde lo público, donde no llegue con medios públicos, utilizar la privada de manera temporal o definitiva, siempre y cuando el servicio que prestan, pagado con dinero público, con lo cual sigue siendo sanidad pública, se controle para que eso esté aquilatado en el justo y precio y se dé la garantía de un servicio de calidad.
Y aplicáramos la ley y aplicáramos la dignidad, el que quiera la paz, que se moje el culo. Si usted quiere tener una empresa privada, cúrreselo como se le ocurra que tiene un bar o como el que tiene una emisora de radio.
Y que teóricamente,
pero no a base de subvenciones, que es lo que vive la mayoría.
Y que teóricamente el servicio público gestionado desde lo público es más económico, es más barato porque se le quita a la casilla de resultados la parte de beneficio. Esos 6, 10, 12, 14% que tienen que ganar las empresas en lo público desaparece, con lo cual debe costar menos dinero.
Me tienes que llamar antes porque se me acabó el tiempo.
Venga, a mi amor, hasta la semana que viene. ¡Ah, hasta mañana! Que mañana nos volvemos
hasta
a
mañana,
escuchar.
Hasta mañana.
Y no nos olvidemos del sur. Hoy vamos a hablar del sur, del amigo Menas, pero bueno, mañana volveremos a la
Mañana habrá tiempo.
Un abrazo, hasta mañana. Bueno, pues vamos a hacer lo que habitualmente hacíamos al principio, pero ahora lo hacemos después de Javi, y es que felicitemos a los que hoy celebran su santo, que son Gregorio, Geroncio, Isaías y Dionisio. Felicidades a todos ellos. Y ya los he comentado, hoy se celebra el Día de los Calcetines Perdidos, divertidísimo. Y en España especialmente se celebra el Día del Becario. Pero a nivel internacional, hoy es el Día de Europa. Hoy es el día de la celebración del principio de la Comunidad Europea. Vamos a darle el repasito a lo que en la historia de la humanidad aconteció tal día como hoy, martes 9 de mayo. Empezamos en el año 2006, año en el que el gobierno de España, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales firmaron un acuerdo que sería o debería ser referente. El objetivo era mejorar el crecimiento del empleo y la consolidación y mejorar la calidad de este empleo. Hablo del año 2006, que en la época de Zapatero, poquito antes de la crisis del 2007-2008. Este acuerdo, que tenía un contenido muy importante y con mucha visión de futuro, se quedó diluido por la crisis financiera del 2008. Y deberían, yo he he tirado de este dato hoy porque realmente el acuerdo entre patronal y sindicato va por una línea positiva. Yo la verdad es que lo veo con muy buenos ojos. Y deberían de tener reminiscencia a este acuerdo del año 2006 que ahondaba mucho en el futuro del empleo en este país. No se hablaba de inteligencia artificial como sí en el del 2023, pero es como, a lo mejor yo sí me he convertido en un nostálgico. Muy buen contenido el acuerdo del año 2006. Vamos un poquito para atrás. Año 98 se celebra la 53ª edición de Eurovisión en la ciudad inglesa de Birmingham. ¿Y quién ganó? Pues Dana Internacional, un hito de la transexualidad con su canción Diva. Sembró la duda y abrió la puerta para hablar de este tema que hoy también está tan de moda. Año 1994, Nelson Mandela es investido presidente, el primer presidente negro en Sudáfrica. Año 1989, se produce el terremoto de Tenerife de 5,3 grados de la escala de Richter, el más importante en los últimos 100 años. Año 1955, la Alemania post-nazi se convierte en miembro efectivo de la OTAN, 10 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. En el año 1950 se fundó en España la compañía automovilística SEAT. ¿Quién fue la iniciativa? Del Instituto Nacional de Industria. ¿Cómo se le echa de menos a aquel Instituto Nacional de Industria español? 5 bancos españoles y la colaboración del grupo Fiat italiano. El mismo día que un señor que algunos hemos olvidado, Robert Schuman, presentaba la declaración que lleva el nombre, la declaración de Schuman, que fue el primer paso para la creación y la formación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, tan solo 5 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Un año antes, en el año 1949, uno de los personajes políticos más interesantes de las finales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, Rainiero III de Mónaco, se convertía en el príncipe de Mónaco y coronado al año siguiente. Año 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética celebra el primer día de la victoria, un día después de la firma del Tratado de Paz Incondicional, la rendición del ejército nazi, perpetuado hasta la fecha de hoy, que hoy se celebra en Rusia, lo que antes se celebraba en la Unión Soviética. Año 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se autoriza la primera ley de eutanasia. En esta ocasión era legalizar casi un genocidio. Pero bueno, por eso algunos tienen reminiscencia con respecto a la ley de eutanasia, porque la primera en Alemania no fue realmente para atender las necesidades de unas personas, sino para legalizar asesinatos. 1929, se inaugura la exposición Iberoamericana de Sevilla, en España, en Andalucía, en el planeta. Una cosa, la verdad, es que realmente interesante. Yo no vivía en el año 29, pero sí los efectos sembraron dejaron huella en Sevilla. Cosas como la Plaza de España, monumentos como la Plaza de España, la apertura del Parque María Luisa de los Jardines Borbónicos al público, a la ciudadanía normal, la Avenida de las Palmeras, que es la Castellana de Sevilla, transformó en el año 29 a la capital de Andalucía. Cuando vayan, pregunten qué fue del año de la exposición del 29, porque hay auténticas maravillas arquitectónicas y urbanísticas. Año 1927, Canberra se proclama definitivamente como la nueva capital de Australia. En el año 1605 se publica en España el primer tomo, la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y finalmente, en 1502, recordamos que inició su cuarto y último viaje al continente americano el navegante genovés Cristóbal Colón. Bueno, pues concluimos aquí los datos históricos, que tal día como hoy, 9 de mayo, y vamos a saber qué pasa hoy en la actualidad de la mano de Juan Jesús Ayala, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí repasando un poco lo que aconteció el 9 de mayo, que hay algunas cosas que son curiosas. ¿Estás por ahí?
Sí.
Ah, me perdiste. Pero no, vámonos.
Estuve oyendo el Rizzi Rafa que ha tenido con Abreu. Y hay una cosa importante, que cuando lo público fracasa, emerge lo privado. Entonces, el asunto está en averiguar por qué lo público, concretamente en el ambiente de la sanidad, ha fracasado, porque el sistema público sanitario fracasa cuando una persona quiere tener un tratamiento, quiere tener una consulta y tiene que esperar horas, y a lo mejor muchas veces llega en condiciones físicas deplorables porque no se le puede atender a su debido tiempo. Entonces, donde hay que hacer el análisis es porque lo público ha fracasado y porque ha emergido la cuestión sanitaria privada. Eso es lo que hay que analizar. Entonces, es que no se ponen los recursos suficientes en el escenario público. Seguro que sí. ¿Es que se gestiona mal la sanidad pública? Seguro que sí. ¿Es que los modelos están caducados y se está operando con modelos del año 1984? Seguro que sí. Todo eso hace tiempo, hace años, que ha hecho crack. Pero entonces hay una simbiosis entre lo público y ciertos estamentos privados sanitarios, que son los que están alimentando a esos estamentos privados, y aquí se han descolgado clínicas, vamos a llamar por ejemplo Quirón, que antes no estaba, están las clínicas que han proliferado no solamente en el ambiente canario, sino ha traspasado llegando a otros territorios americanos, y vamos a ver si todo esto que ha pasado ha sido porque hemos tenido unos grandes próceres al frente de la sanidad, llámese consejeros, que han sido independientes, que no han sido amalgamados con poderes públicos hablamos concretamente de Canarias. Y entonces ahí es donde hay que hacer la llaga, porque ahora mismo si el consejero de sanidad no tiene ni idea de lo que es la sanidad, porque no es sanitario, si los consejeros de sanidad anteriores no han sido sanitarios y no tienen idea de lo que es la sanidad, y si el modelo de primaria es un modelo que está hecho hace tiempo y no se es capaz de ponerlo en su sitio, y si los hospitales no se amplían en las diferentes especialidades, si el Hospital del Norte, que se puso la primera piedra el año 1988 por Adán Martín, sigue con muchas instalaciones cerradas, y sin embargo a su alrededor proliferan clínicas privadas, y si el hospital del, no, me refiero al del sur, y si el Hospital del Norte más o menos estuvo por esa época y proliferan a su alrededor clínicas privadas, aquí es evidente que lo público ha fracasado, porque tú quieres ir al médico, aún al médico de primaria, y tienes que pasar tiempo, tienes que ir al hospital y te tiran allí en una camilla en la esa de urgencia, tienes que hacer una revisión, te tarda tiempo, cuando llegas a la revisión no llegas en las condiciones. Entonces lo público, la sanidad pública ha fracasado, y quién es el culpable, los gestores, los poderes públicos, que son los que tienen la obligación de impulsar la sanidad pública. Y cuando la persona que tiene posibilidades para ir a la privada va a la privada porque lo público está colapsado, y el que no tiene posibilidades para ir a lo privado porque no tiene posibilidades, pues se encuentra entre la espada y la pared. Entonces estamos en una sanidad tercermundista por parte de lo público, y en una sanidad, bueno, vamos a llamarla segundomundista, en la sanidad privada, y eso sí que no puede ser, eso sí que no puede ser. Yo he sido médico de familia en muchos sitios, en un pueblo de Cuenca, cercado por la nieve, donde tuve que asistir partos porque no había otro sitio. En Hermigua, donde no había hospital, en Tacoronte la cosa mejoró. Pero en todos esos sitios, cuando se dice que el médico de primaria no quiere ir, el médico de primaria tiene la misma vocación que el médico especialista, y le manda y le priva, dentro de su entusiasmo profesional, ir a curar enfermos. Unos prefieren curar enfermos en los sitios rurales porque les viene bien, y otros prefieren curar enfermos en los hospitales porque se encuentran más apoyados. Pero el médico rural es un héroe, siempre ha sido un héroe, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Abreu, que cómo es posible que se le dé un premio a una entidad privada cuando a quien hay que dárselo. ¿Quién se ha machacado? ¿Quién ha padecido? ¿Quién se ha muerto en la epidemia que hemos tenido? Seguramente las entidades privadas, poquitas, pero ¿quién se llevó el peso de las cuestiones? El peso de la cuestión de la epidemia la llevó la sanidad pública, y en los pueblos el médico de familia, y eso es como el italiano este que le han dado el premio Princesa de Asturias, que se lo dedica a los maestros silenciosos, a los maestros que han sido capaces de impulsar valores para que generaciones que hoy están funcionando tengan bien clarito dónde está la trampa y el cartón, y si hay que darle un premio en sanidad a alguien, son aquellos que se han dejado el pellejo en la trinchera, ¿sí o no?
Yo estoy completamente de acuerdo. Pasa que, bueno, que yo soy defensor de que donde no llega lo público hay que utilizar, aunque sea de manera temporal, lo privado, porque lo que no se puede soportar es que la ineficacia de la gestión pública nos lleve a la lista de espera que tenemos actualmente, ¿no?
Director de zona del Tacoronte Sausal durante 20 años. Allí, en aquella zona, la cantidad de analíticas que se producían al año eran tremenda. De esas analíticas eran patológicas 4. Radiografías inmensas. De esas radiografías eran patológicas 4. De derivaciones a las especialistas inmensas. De esas derivaciones a lo mejor eran durante el año correctas 100. ¿Qué está pasando ahí? Hay una exigencia por parte del público, el médico se encuentra coartado y dice, mándeme usted a hacer una analítica, mándeme a hacer una resonancia, mándeme a hacer una tal. Y todo es un montón de dinero. Y si la sanidad pública en el aspecto de la primaria se gestionara como una empresa privada, con un director, con un subdirector, con un economista y con un contrato con la gerencia, donde diga la gerencia, señores de la gerencia, yo para sacar adelante esta zona de salud necesito tantos millones. Pero la gerencia dice, de acuerdo, tantos millones, y si les sobra algo se lo reparten ustedes, pero que sea una sanidad de calidad y efectivamente que hayan controles de calidad. Pero la cantidad de dinero que se tira, eso es enorme. Eso es enorme. Eso tú ni lo imaginas.
Pero así nos gastamos cada vez más en sanidad pública y la calidad que tenemos al servicio prestado cada día es más cuestionable.
No gastamos más en sanidad pública, gastamos más en boberías públicas que están alrededor de la sanidad pública. Pero la sanidad pública.
Le ponemos al capítulo de sanidad en las cuentas públicas, le ponemos más dinero, porque teóricamente se gasta más dinero ahí, ¿no? Es el presupuesto más grande de sanidad de la historia de Canarias.
Se tira mucho dinero, cosa que en la privada no existe. La primaria pampaña el vino y lo que sobra a repartir dividendos. Pero en la sanidad pública se tira un montón de dinero porque la gestión es deficiente y lo superior es deficiente. Y ahí, al frente de todo eso, existe un personaje fundamental que es un consejero o una consejera de sanidad que hemos tenido durante todo este tiempo. Yo oí también el otro día hablar en la entrevista que le hiciste a Ana Brama y a la otra.
A Rosa Dávila.
Y a Rosa Dávila, ¿no? Vamos a ver, que si en el sur, que si no, pero vamos a ver, si Coalición Canaria ha estado mandando en esta tierra 25 años y todo lo que hay en esta tierra se le debe o no se le debe a Coalición Canaria. Si hay carencias, ¿a quién se le debe? A Coalición Canaria. Y si hay éxito, también se le debe a Coalición Canaria. Pero no vengamos con milonga, que la gente no es tonta. Ya sabemos que todo el mundo está en la tramoya efervescente de las elecciones y empiezan a decir boberías. Pero que no, las boberías cantan, si los hospitales no funcionan, si el hospital del norte no está en condiciones, si el hospital del sur no está en condiciones, y hay no sé cuánto y no sé qué, y los viejitos no tienen dónde ir, y pierden la vida esperando 3 años a que le digan en qué residencia les toca, si es que acaso les toca, todo eso la culpa la tiene el que... ¿Quién ha mandado aquí en esta tierra durante 25 años? Los socialistas llevan mandando 4, escaso.
Bueno, y esos son 4 solos. En compañía de Coalición Canaria han estado algunos más.
Todo lo que acontece en esta tierra, bueno o malo, entonces es culpa de los gobiernos de Coalición Canaria. Entonces, cuando ellos dicen aquello no está mal, pues se están inmolando a sí mismos, porque eso no aguanta un discurso. Si la sanidad no funciona y hay una lista de espera de escándalo y la gente se muere sin llegar a tiempo y los viejitos están desamparados y estamos a la cola de un montón de cosas, de listas de espera, de competitividad que nos supera todavía Letonia, si todo eso es así, ¿a quién se lo debemos?
¿A lo público?
Gestione mejor, ¿eh? Y personas que llevan en la política 30 años, que no vengan ahora a decir que vienen a remodelar y a dejar las cosas en su sitio, cuando son ellos los que han propiciado que las cosas no estén en su sitio.
Pues
estamos en el esperpento, en un puro esperpento.
Juan Jesús, todo esto empezaba porque yo he dicho que el Hospital del Norte, para hacerse un escáner, está súper mega bien gestionado, y te voy a contar el proceso. Es decir, tardé más tiempo en localizar la entrada de donde tenía que entrar, que entraba por urgencia, que en hacerme el escáner, porque hay una maquinita como la de un banco, llegas con tu tarjeta sanitaria, metes la tarjetita, te dan un ticket, te dicen dónde tienes que ir, te pones delante de una pantalla, y no me dio tiempo ni a sacar las gafas para empezar a jugar con el móvil. Me suena, entro, dos señoras súper amables, me dicen lo que me van a hacer, me lo explican súper agradable, me sientan. Y a los dos minutos me dan una palmadita, está usted mareado, pim, pam.
Estupendo.
Me costó llegar al sitio, el aparcamiento mal, los halls vacíos, las puertas cerradas, unos edificios inmensos, completamente vacíos, personal escasísimo.
Eso todo está muy bien, pero por ejemplo, tú vas allí a eso y sale satisfactorio. Una mujer se pone de parto y que vaya allí, a ver qué satisfacción asume. Tendrá que coger la autopista, tendrá que ir en una ambulancia para que con la bocina llegue a su debido tiempo y no sea el conductor el que le asista al parto. O sea, eso,
y si no da luz en las curvas previas a llegar al sitio, ¿no? Porque la carretera de acceso tiene guasa.
Antes, paraban en el camino y había clínicas que estaban adecuadas para asistir el embarazo, el parto inminente. Ahora parece que sí o parece que no lo sé seguro, pero porque una franja de territorio como es el norte de Tenerife, una mujer que quiera dar a luz, que esté en ese trance, tenga que soportar una inclemencia, no tan fácil como la has tenido tú por hacerte una resonancia. O, por ejemplo, si tienes que tener un tratamiento oncológico y estás en la Isla del Hierro, ¿qué haces? Si no tienes, te pagan la estancia en Tenerife, para atrás y para adelante, te circula de la familia. Porque todas esas cosas que son candentes, que están en el alero y están en la conciencia de la gente, y sobre todo la gente lo sufre, ¿por qué los políticos se ríen cuando se habla de estas cosas? ¿Por qué emulan una sonrisa? ¿Por qué no hablan en serio? ¿Por qué no se van para casa si no están haciendo las cosas bien? Y siguen igual.
Desde luego es una infraestructura muy moderna, muy muy de alto nivel, que desde luego está infrautilizada, vamos. Y el edificio aquel de hospitalización, con una señora en la puerta, con un hall inmenso, y aquello vacío es patético, es para un cuento de miedo. Pero bueno, antes de que te despidamos, Juan Jesús, que ayer me sorprendías porque me nombrabas a una persona, a Nucci Ordine, que yo lo único que conozco de él es que es una persona crítica con el tema de implantar tecnología en las escuelas, porque él en su momento decía que eso era una apuesta segura para acabar con el pensamiento crítico en la educación.
Está claro.
No conozco nada más de Nucci Ordine, pero me sorprendió. Dice, me gustaría hablar de Nucci Ordine.
Sí, bueno, este es un profesor de literatura de una región allí de Italia. Es un humanista consolidado, filósofo, es uno de los intelectuales mundiales que existen en el planeta, ha estado vinculado a universidades de alto standing, y él en realidad le han nombrado príncipe, le han dado el premio príncipe princesa de Asturias, y él se lo dedica a una maestra que tuvo en la niñez, que fue quien le orientó hacia el camino del pensamiento, y bueno, y a medida que fue avanzando en conocimientos y en ciencia humanística, pues bueno, recuerda a aquella maestra, y entonces él dedica este premio a los maestros silenciosos, a todos aquellos que se han pasado la vida poniendo a la gente en el camino del conocimiento adecuado, para que sepan dónde está la trampa y dónde está el cartón. Al mismo Camille también hace elogios de su primer maestro, como Emilio Lledó. O sea, todos los pensadores que circulan por el mundo, el primer maestro es fundamental. Entonces él va en contra de los influencers, o sea, la gente que se deja influenciar por poses, por el esclavismo de las situaciones de la digital, que no han leído un libro, que solamente lo que hacen es pulsar teclas o ver imágenes, que llegará un momento que no sabrán hablar, porque en medicina órgano que no se pone en solfa se atrofia. Si tú no caminas, no sabrás caminar algún día. Si tú no hablas, no sabrás hablar. Y ya la gente joven, muchos universitarios han perdido la conversación, no saben hablar, saben escribir, no con las frases completas. Entonces él va a rescatar las humanidades, porque es un entusiasta y un intelectual ubicado en el Renacimiento, y él dice que ahí está el futuro. Si no tenemos gente crítica, si no tenemos generaciones críticas que no asuman todo lo que nos viene encima, pues esto va al caos. Y es verdad, la gente se desarrolla a ese nivel, a un desarrollo artificial, a un desarrollo mal llamado desarrollo virtual, y los maestros, los que fueron capaces de poner en la vida a los padres de estos o a sus nietos, permanecen en silencio. Y eso es como otro tanto. Y me ubico ahora, y ya vamos a terminar, en la Isla del Hierro. En la Isla del Hierro, los maestros que existieron, lo que hoy son allí los poderes públicos, como alcaldes, como presidentes del cabildo, como tal, eran maestros que dieron clase hasta de noche con velas, porque allí no había luz eléctrica. Los chicos tenían que ir al campo a ayudar a sus padres, y cuando llegaban fuera de la hora de la escuela, y le daban clase con velas. Y de esa enseñanza, que aunque no los que no fueron al bachillerato porque no tenían posibilidades, los que fueron, en el caso mío, pues bueno, me encarrilé por donde pude encarrilar, pero los otros, los que salieron de la enseñanza de esos maestros silenciosos, que eran sabios, la gente pretendía ser, como cuando fueran mayores, como los maestros. Y entonces toda esa gente que salió de ahí fueron directores de banco, directores de seguro, en el comercio fueron gente interesante. O sea, tenían una preparación estupenda, que todo lo que había en la isla, en ese mundo del negocio y en ese mundo del empleo, estaban completamente facultados para hacerlo, y eso lo hicieron. Y esos maestros silenciosos, pues nadie se acuerda, ni sabe quiénes fueron, dónde tenían la escuela, cuántas horas de sacrificio dieron por su dedicación. Entonces, nada, pues nada, se le nombra a alguien que viene por allí, hijo predilecto, que conoce la isla de pasada, o se le da a fulano el título de hijo no sé qué, y al meollo de la cuestión. A los que han sido capaces de que la isla, y me concreto la Isla del Hierro, esté hoy como está, y todos esos que están al frente de ayuntamientos y cabildo son nietos de aquellos que pusieron los maestros silenciosos en el camino de un provecho fundamental, no se acuerdan de ellos ni saben quién son.
Bueno, la verdad.
Estamos en un mundo lleno de vibraciones falsas, de un encandilamiento estúpido. Nos estamos dejando llevar por poses, por cuestiones que no tienen, que son baladís, que no tienen ningún fundamento, y estamos dejando libre para ponerlo debajo de las posaderas o como almohada, ¿no?
Pues la verdad que sí. Y además, hoy recordábamos, además titular del periódico La Vanguardia, que los nuevos médicos huyen de la atención primaria por su deterioro, y el futuro de los sanitarios evita pedir plazas para trabajar en los centros de salud de España por los bajos salarios, las agendas están atestadas y además la falta de promoción interna para estos médicos. Así que puesto el dedo en la llaga, a ver si alguien toma nota y que las cosas vayan mejorando en la sanidad. Y en todos los aspectos de la educación, que quizás estamos también olvidándonos mucho de lo importante que son los maestros. Atención primaria y maestros.
El maestro hoy es el enemigo del alumno, el enemigo del alumno, sí, el enemigo del alumno. Y cuidadito que se lo digan a los padres, porque entonces comen a los maestros, cuando el maestro siempre es un referente a imitar, y vamos, era la conducción pura y dura y gratificante de la familia hacia el alumno. alumno, pero no, el alumno protesta, el padre se cabrea y va a cogerla con el maestro. Entonces el maestro se encoge y el maestro está difuminado, y este hombre lo que quiere es poner el dedo en la llaga y decirle a la gente, a aquella gente que tiene entendederas y que sabe cómo va el mundo, que sepa cómo va el mundo, porque mucha gente cree que sabe cómo va el mundo y lo ignora.
Y tanto que sí. Don Juan Jesús, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Gente Radio.
Un saludo.
Un abrazo. Pues ya tenemos ahí la pausa musical, la primera a las 8:30. Bruce Springsteen nos va a deleitar con Hungry Hearts. Pues ya son las 8:35 en Tenerife, en Canarias, 9:35 en el resto del territorio nacional, y es el momento de saludar y darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio al candidato por la formación política Vox a la alcaldía de Lorcalejo, voy a decir bien el nombre, Mario Domenichini. Muy buenos días, Mario.
Buenos días a usted, gracias.
Aunque parezca que es un concursante de un reality de Mediaset, el candidato de Vox a Lorcalejo. Domenichini.
Domenichini, se pronuncia Domenichini porque es italiano el apellido, pero Domenichini, digo así, porque así todo el mundo lo entiende.
Bueno, pues está claro que la ascendencia es italiana.
Soy de Roma.
Buen sitio, bonito.
Soy de Roma, pero llevo muchos años viviendo en España.
Tengo buena experiencia en Roma.
Sí, ¿habla italiano?
Yo no. Pasa que tengo dos hijas que salieron de allí.
¿Ah, sí?
De Roma, sí.
Sí. Yo llevo 22 años en España, porque me fui a Valencia la primera vez de Erasmus y en lugar de quedarme 6 meses me quedé 22 años. Así que me gustó España.
¿Qué año fue aquel que viniste aquí de Erasmus?
En 2002.
Ah, pues llevas aquí en la temporada, en este país, sí, querido, llamado España.
Y en Madrid, y luego ahora llevo ya más de cinco años aquí en Canadá.
¿Y ya estás nacionalizado español, imagino? Porque para presentarte a una municipal no es necesario.
Tengo residencia, no es necesario para los italianos. Para los
Eso es una cosa curiosa, que en las elecciones municipales no es necesario tener el DNI español, puede estar residiendo en España.
Es curioso porque los de la Unión Europea podemos, si no tenemos la nacionalidad, claro, podemos presentarnos a las municipales y a las europeas en España, pero no al cabildo y a las autonómicas.
No al cabildo ni a las autonómicas.
Ni a las autonómicas.
Es curioso. Pero eso es otro melón que habrá que abrirlo. En la semana que viene vamos a echarle un buen rolazo al tema de la ley electoral, porque
sí,
necesita un repasito interesante. Pero bueno, antes que nada, antes de entrar en materia política, ya sabemos que viniste en el año 2002 a Valencia y que viniste a Canarias. ¿Cómo fue el venir a Canarias?
Me mudé a Canarias hace 5 años porque después de Valencia estuve en Madrid, estuve trabajando en Iberia, estudié filosofía en la universidad.
¿Eres filósofo?
Sí, soy filósofo.
Ah, pues mira, ya conozco a dos italianos filósofos, porque aquí tenemos una colaboradora habitual, que es Lentillo Vana, que es filósofa italiana. Pero tú hablas español bastante mejor que ella, te la voy a presentar para que le ayudes a mejorar.
Tengo el acento, claro, porque yo luego desde Valencia me fui a Madrid y me quedé todos los años en Madrid. Y entonces, claro, me dicen que tengo el acento de Madrid, pero bueno, estoy aprendiendo de canario.
Eso se pega. Yo llevo aquí desde el año 89-90, yo nací en Sevilla.
Ah, Sevilla.
Y sin embargo, pues aquí me dicen que tengo acento andaluz. Y cuando voy a Andalucía me dicen que hablo canario. Igual. No, te pensé que tengo un poquillo mezclado.
Sí. Estoy en filosofía, pero claro, luego en Madrid trabajé en Iberia, luego volví a Italia porque trabajé en Alitalia también. Y quería volver a Roma porque también llevo muchos años en política, también en Italia, he hecho mis experiencias en política. Y estuve en el Congreso, ayudando a nuestros diputados, a nuestros senadores. Y cuando se acabó la última legislatura, antes de que ganó Giorgia Meloni en las últimas elecciones...
Se te arregla la cara cuando dice...
Giorgia Meloni, cuando hablo de Giorgia. Bueno, después de tantos años, por fin, por lo menos en Italia, hemos alcanzado algo. Y en 2018 se acabó la legislatura y decidí volver aquí. Venir a Canarias, así.
Y te incorporas a un proyecto arriesgado, porque ser de Vox hoy por hoy en este país, algunos dicen que es fácil, yo pienso que no es tan sencillo, porque automáticamente te prejuzgan como una persona que a lo mejor lo eres o a lo mejor no.
Es complicado, y creo que lo puedo decir aquí en Canarias más. Pero
posicionarse políticamente siempre es complicado.
Sí.
Eso es otra asignatura pendiente de la democracia española, que no hay que tener vergüenza de decir que uno participa de un proyecto político afiliándose a un partido político. Los nuevos son los que más riesgos corren, y de luego los más a la derecha o a la izquierda también, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero es una cosa que yo nunca he llegado a entender, ¿por qué la gente tiene que ocultar su ideología política?
No,
¿por qué no puede defender una idea abiertamente? ¿Por qué se le tiene que prejuzgar por el hecho de tener un carnet político? No lo he entendido, pero hay que ir madurando. No,
mira, te lo digo, todo el mundo ya lo sabe, a nosotros, cualquier cosa, digamos, se hable de lo que se hable, nos dicen fascistas, racistas y homófobos. Estas son las tres acusaciones estrellas.
Me están sorprendiendo.
Los
de Vox no son fascistas, homófobos.
Pues no, absolutamente no. Pero es lo que nos dicen.
A ver cómo se lo explica usted a los votantes, porque eso está como muy entendido.
Claro,
yo diría, no todos los de Vox son fascistas.
A ver, yo no niego, pero yo creo que no es, sobre todo el Partido Socialista, vamos a decir las cosas como son, nos acusa de fascismo, saca el discursito, ¿no?, del fascismo cuando no tienen argumentos. Porque si hablan del fascismo, del racismo, de la homofobia, por ejemplo, nos obligan a nosotros a defendernos de esas acusaciones. ¿Y qué pasa? Que todos acabamos hablando del fascismo, del racismo. Tú eres fascista, no, tú eres más fascista que yo. Y no se habla de los argumentos, no se habla de los problemas reales. Esta es una estrategia de la propaganda. Y entonces creo que es por eso que nos acusan siempre de... Y además cuando, como se dice, cuando repites 1000 veces una mentira se convierte en verdad. Y es lo que esperan.
Entonces, Mario...
Por eso creo que lo repiten tanto, para que la gente se convenza de que sí que lo somos. pero yo ya no contesto, yo ya no me defiendo de esas acusaciones.
Entonces, ¿vamos a posicionar a Vox como un partido de ultraderecha o vamos a poner a Vox como un partido transversal?
Es un partido. De ultra no tenemos nada, de extremistas tampoco tenemos nada. Además, ¿qué significa extrema derecha, por ejemplo? Yo digo, para que pueda haber un partido de extrema derecha, hay que haber derecha. Pero si la derecha somos nosotros, no podemos ser extremistas de nosotros.
Estás cuestionando de que el Partido Popular no es de derecha.
Sí. No lo estoy cuestionando.
Has cogido el mensaje, Diego.
Lo has pillado. No, quiero decir, el Partido Popular, yo no tengo nada en contra del Partido Popular. Yo lo tengo muy claro, lo voy a decir aquí. Mi enemigo no es el Partido Popular, aún menos el Partido Popular de Lorealejos, y aún menos Adolfo Siverio, que es el alcalde de Lorealejos del Partido Popular. Es más, tampoco el Partido Socialista, tampoco Podemos son mis enemigos, porque nuestros adversarios, digamos, mi enemigo político no es el vecino simplemente por votar a otro partido o por tener ideas diferentes, opiniones diferentes. Tenemos otros enemigos que no están aquí, yo creo. Son los cuatro burócratas corruptos de Bruselas que, estando ahí, sin conocer nada de nuestra tierra, nos obligan a decir en qué tenemos que pensar, qué tenemos que comer, qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Yo creo que ellos son nuestros enemigos. Ni el Partido Popular, ni el PSOE, al final. Nosotros respetamos, somos tan fascistas que respetamos cualquier opinión y cualquier partido que tenga opiniones diferentes de las nuestras.
¿Quién te convenció para presentarte como candidato a una alcaldía de un municipio del norte de Tenerife?
En realidad salió porque empezamos ese proyecto hace 2 años ya aquí, porque por la primera vez Vox se presenta en todos los municipios de Tenerife.
Ahora me lo explicará. Bueno, tú igual no me lo tienes que explicar, porque tú eres de Los Realejos, pero alguien me lo va a tener que explicar.
No, empezamos un proyecto hace 2 años y no teníamos coordinadores, no teníamos un equipo aquí, porque en 2019 Vox se presentó en Santa Cruz y en pocos municipios más de la zona de Santa Cruz. Y ahora, hace 2 años, con un nuevo CEP, el Comité Ejecutivo Provincial, y empezamos ese proyecto en todos los municipios. Entonces empezamos que éramos pocas personas, no sabíamos dónde llegaríamos. Y entonces salió así, simplemente nos reunimos y quisimos empezar ese proyecto. Y entonces empezamos en Puerto de la Cruz, y luego en Los Realejos, y luego en Lauro Tavas, salieron nuestros primeros coordinadores, y de ahí empezamos este proyecto.
Implantar territorialmente un partido nacional con un discurso nacional y con una presencia nacional tan importante como Vox es complicado, y sé de lo que te estoy hablando. Los que me conocen saben que he tenido alguna experiencia en este tipo de situaciones. Y quizás lo más peligroso es que lleguen una cantidad de paracaidistas venidos de todas las partes de la ideología del mundo mundial buscando un huequito para colocarse dentro de la ola de una formación política que tiene un cierto arrastre para llegar a ser concejales sin habérselo ganado y sin siquiera saber qué es lo que defienden. ¿La gente que va a la lista de Vox tienen claro cuáles son los principios políticos de Vox?
Sí, nosotros, bueno, al principio sí tuvimos problemas. No había mucha gente, y ¿sabes lo que pasaba? Cuando empezamos a hacer las primeras mesas, por ejemplo, informativas, la gente no se acercaba. La gente nos miraba desde lejos, pero para que no lo viera el vecino, el primo, la hermana, no se acercaban a nosotros. Pero sí que nosotros seguimos.
La cultura democrática de este país.
Es eso, exactamente.
Yo lo flipo, decir.
Yo flipo por eso, porque cuando nos llaman fascistas a nosotros, yo digo, pero ¿entonces qué? Los demás. Y insistimos, seguimos ahí, y la gente poco a poco se fue acercando. Yo siempre digo, mira, si alguien no nos tiene que votar, que no nos vote. Pero que no nos vote porque nos ha escuchado y no comparte lo que decimos. No porque se deje llevar por lo que escucha por ahí, por lo que la izquierda dice que nosotros somos. Que nos escuchen a nosotros y que luego decidan. Y cuando la gente ha empezado a acercarse a nosotros, pues al final se ha quedado. Entonces hemos empezado a tener más gente, los primeros afiliados, y de ahí hemos podido empezar ese proyecto.
Bueno, pues cuando venga un candidato o candidata, que vendrán, porque aquí Alejandra me lo ha prometido, que tenga algo que ver más con el ámbito insular, le preguntaremos más profundamente sobre la composición de las listas. Pero ahora vamos a centrarnos en Los Realejos, que tú eres el candidato de Los Realejos. ¿La lista de Los Realejos vive en Los Realejos?
Sí, la mayoría sí.
Vale, me gusta que me digas la mayoría, porque es que no conocía. A ti te estoy conociendo hoy.
Mira, todos nos están diciendo que se nos conoce. Es verdad, no nos conocen. Pero digo, pues claro que no nos conocen, somos nuevos. No llevamos 20 años, 25 años en el ayuntamiento, como todos los demás partidos que están ahora en los realejos. El Partido Popular lleva 12 años gobernando. Antes gobernaba Coalición Canaria. La candidata de Coalición Canaria, no voy a hacer nombre, Isabel Pérez, que no tengo nada en contra de ellas ni de Coalición Canaria, pero claro, lleva muchísimos años ahí. Entonces, claro que los conocen. A nosotros no se nos conoce porque, primero, acabamos de empezar ese proyecto.
Es la primera vez que se presenta Vox.
Y sobre todo porque es la primera vez que nos presentamos. Claro.
Pero al menos los 5 o 6 primeros de la lista son habitantes son. De los realejos.
Sí. Estamos ahí en los realejos todos.
Vale. Después ya te digo que profundizaremos.
Pero yo creo que... Pues, perdón, sí.
Sí.
No es importante. Muchos me preguntan por el apellido, por ejemplo. Yo no creo que el problema sea el apellido y no creo que el problema sea la nacionalidad o el origen o dónde vive la gente. El problema es dónde gobernar.
Hay que explicar
hacer.
A la gente.
Esto lo tenemos que explicar, el problema. Es importante... El proyecto, es importante un programa, es importante porque estamos ahí, no es importante ni el apellido ni la nacionalidad. A nosotros nos llaman racistas y xenófobos. Hay muchos extranjeros residentes, claro, que tienen el permiso de estar aquí en nuestras listas.
¿Que votan? ¿Que se pueden presentar?
Que votan, que se pueden presentar, que se pueden presentar en las listas y que pueden votar también.
Bueno, no te iba a preguntar por qué Vox se presenta en los realejos, porque se presenta en la totalidad de los municipios.
Se presenta en la totalidad, pero esto pasa en toda España, ¿eh?
¿Ha habido una instrucción por parte de Nacional que diga, señores, donde haya afiliado, a presentar candidatura?
Tampoco nos han obligado. Donde había un equipo que sí que se podía presentar, que tenía un programa, que tenía una organización, sí, nos hemos presentado. Y nos presentamos el 120% más de las últimas elecciones.
Pues bueno, puede ser cuestionable, puede ser criticable, pero desde luego lo que es una realidad es que habéis sido capaces de presentar listas en muchos municipios donde ni siquiera el Partido Popular ha sido capaz y sin hacer ruido. Eso puede ser criticable, claro. Pero también, yo desde mi punto de vista, es valorable porque sé lo que significa este hito de haber presentado en todos los municipios, aunque ya insisto que... Puede ser sujeto a crítica, ¿no? Pero bueno, yo lo aplaudo porque ha sido un éxito y sobre todo sin hacer ruido, porque la implantación de un proyecto nacional en un ámbito insular es bastante...
Mira, no te digo, o sea, ha sido complicado, claro, ha sido complicado, te digo la verdad, como siempre, ha sido complicado, sobre todo porque nosotros nunca hemos tenido concejales, por ejemplo, en Realejos. Mi campaña electoral la pago con el dinero de mi bolsillo, a los demás se la están pagando los realejeros, que es legítimo, ¿eh?
Pero
el electorado, pero claro.
Yo eso siempre lo he dicho, digo, me parece tan injusto que un tipo vaya a una Olimpiada 4 años después de haber ganado la medalla de oro y lo dejen salir 50 metros antes del que se presenta por primera vez. Y eso es la ley electoral, no lo he entendido nunca.
Esa es la ley
cuando
electoral,
era...
Mira, te lo digo, justo ayer nos llegaron los emails de la Junta Electoral. ¿Sabes cuánto espacio tenemos de espacio publicitario para poner carteles nosotros de Vox?
Entre 0 y 0, ¿no?
El 1%. Que pusieron uno para poner 0 porque quedaba mal, pero es 0.
Claro, en base a los resultados electorales municipales.
Exacto.
Aquí no tiene que ver las encuestas, no tiene que ver nada.
No. Se tiene en cuenta los resultados de las elecciones precedentes.
En cada municipio. Es decir, que tenga 14 concejales, pone los carteles en todos los sitios.
Sí, pero que tiene
esto
que
es
ver...
es muy antiguo,
Es muy antiguo. Yo no, es culpa de la Junta Electoral, es la ley. Pero que tiene que ver una elección de hace cuatro años con lo que está pasando ahora. Deberíamos empezar todos desde cero en paridad de condiciones, digo yo.
Debería eso sería ser. Lo justo y
sería democrático.
Un ministerio de igualdad que está contra
pero claro, como eso, tenemos el ministerio de desigualdad en España, entonces, y nosotros tenemos que pagar todos nosotros.
¿Por qué es importante que Vox tenga representación en las próximas elecciones municipales en los realejos si gobierna el Partido Popular, que parece que lo hace muy desde la derecha?
Lo hace... Yo no voy a decir si ha gobernado bien o ha gobernado mal, que lo digan los realejeros. Es importante que se presente Vox porque hablando con los realejeros todos nos hablan de la necesidad de un cambio. Y es normal, porque si el Partido Popular lleva 12 años gobernando, es normal que se respire cansancio. Es importante que se presente Vox porque justo por eso nosotros somos nuevos y creo que somos los únicos que podemos aportar algo nuevo en ese municipio. Porque la gente, y seguro habrá votado Partido Socialista o PP o Coalición Canaria, porque nosotros no estábamos, entonces no son todos boxeros, ¿no? Pero nos dicen que sí que se necesita un cambio de rumbo. Y yo me pregunto, yo no tengo nada en contra del Partido Popular, pero si lleva 12 años gobernando y cada 4 años se presentan las elecciones y cada 4 años se presenta con las mismas promesas de los 4 años precedentes, ¿por qué deberíamos pensar que ese cambio... lo van a hacer a partir del 29 de mayo. Han tenido 12 años. Entonces, es importante que se presente Vox, porque lo que van a hacer todos los demás, que lo hayan hecho bien o que lo hayan hecho mal, ya lo sabemos, porque llevan muchísimos años de ahí. Y yo creo que solo Vox en este momento le puede dar a los realejos ese cambio, pero real, porque todos los políticos en campaña electoral hablan de cambio. Deberíamos explicar también qué significa cambiar, porque se puede cambiar a peor también. Entonces nosotros,
además, ahí vemos ahí qué cambios son los que hay que producir.
Además de nuestro programa, que tenemos nuestro programa, nuestras propuestas, el principal cambio que nosotros aportamos es un cambio de hacer política, una manera diferente de hacer política, una manera más moderna. Nosotros no somos políticos de profesiones, ningún candidato es un político de profesión, no dependemos de eso. Pensamos que los políticos tienen que prestar servicio a la ciudadanía, 4 años, 8 años, 2 legislaturas y luego ya. No podemos utilizar la política para forrarnos y seguir ahí años y años y años. Entonces, por eso digo, yo no tengo nada en contra del Partido Popular, pero después de 12 años no puede hacer más de lo que ha hecho, porque lo habría hecho. Entonces, solo por eso digo, como si votamos siempre a los mismos, siempre tendremos lo mismo. Y entonces luego no podemos quejarnos de lo que tenemos, porque siempre les echamos la culpa a los políticos y tienen muchas culpas. Pero tengo que ser sincero, un poquito la tenemos nosotros también, porque si nos quejamos y siempre votamos a los mismos, ¿cómo podemos esperarnos que esos mismos nos van a dar algo diferente?
Venga, pues vamos a ver esos cambios. ¿Cuáles son los más importantes que iniciaría Vox en el caso de tener la responsabilidad?
Cambio, a ver, primero, transparencia, extrema transparencia, sobre todo con el dinero. Los realejeros, todos, de derecha a izquierda, tienen derecho a saber qué se hace con ese dinero. Porque los políticos, sobre todo los municipales de los ayuntamientos, se creen que el dinero de los ayuntamientos es suyo, como se creen que es suyo el ayuntamiento. El ayuntamiento es casa de los realejeros y el dinero es de los realejeros.
¿Sabes lo que pasa, Mario? Que el portal de la transparencia y las leyes de transparencia en este país son transparentes de transparente, como el vidrio, ¿no? Porque alguno que tiene alguna vocación de intentar entrarse en qué van las cosas, yo hice una vez una propuesta de que cuando se paga una factura de un ayuntamiento, se escanee la factura y se ponga en un portal, en el PDF, fácilmente, facturas pagadas. Sí. Y entonces eso es transparente, porque dice, mira, pues hemos gastado 50 euros en papel higiénico. Y se lo hemos comprado tal. Ordenadas por como quieran, pero que estén las facturas. Me llevaron un talibán, no sé qué. Tal. Pero la transparencia es un tema muy complicado. Porque ¿qué herramienta le puedes poner
es
a
disposición? Es complicado, pero mira, por ejemplo, yo me pregunto, ¿los realejeros saben cuánto dinero entra en las cajas del ayuntamiento por las multas, por ejemplo? ¿O saben?
Yo te pregunto, ¿y les interesa?
Yo creo que sí. Porque quieren saber, a ver, de las multas, quiero decir, de las multas, por ejemplo, el IBI. Los impuestos municipales, los impuestos directos, todos se piensan que, por ejemplo, el IBI es uno de los mayores ingresos, ¿no?, de los ayuntamientos.
Y no es así,
es el 10-11%, pero lo saben. Saben, yo creo que sepan cada euro que entra en al ayuntamiento. Porque cuando nos dicen, por ejemplo, que no hay dinero para ayudar a los autónomos, esa es una de nuestras propuestas. Queremos ayudar al comercio local, queremos ayudar a los autónomos, a las pymes, que han sido castigados en los últimos 3 años, sobre todo por las decisiones del presidente Torres, que tenemos aquí en Canarias, de sus decisiones políticas durante la pandemia. Y nos dicen que no hay dinero. Y los realejeros se lo tienen que creer, todos nos lo tenemos que creer, porque si no sabemos cuánto dinero de verdad está en las cajas del ayuntamiento, ¿cómo les vamos a decir no es verdad? Por eso es importante que sepan cuánto dinero está en las cajas del ayuntamiento y qué se hace con su dinero, porque es el dinero de los realejeros y queremos que vuelva a los realejeros con servicios. Simplemente por eso, no es porque seamos buenos o más éticos que los demás, pero es importante que los realejeros, como todos los habitantes de los municipios, sepan qué se hace con su dinero y cuánto dinero hay.
¿Habéis tenido acceso a la información económica del ayuntamiento? No. Es decir, ¿el ayuntamiento os ha facilitado los documentos suficientes como para que sepáis esos datos y podáis analizarlos?
A ver, el ayuntamiento de los realejos del Partido Popular en este caso, sí. O sea, ha sido bastante abierto y disponible. Lo que pasa es que, claro, nosotros no estando ahí, no teniendo concejales, exactamente lo que pasa, con lo que pasa en las comisiones, cualquier decisión no la sabemos, no tenemos acceso a eso todavía. Por eso es importante también, me preguntabas por qué tenemos que entrar, porque por lo menos si tenemos unos concejales ahí ya podemos saber muchísimo más, ya podemos ayudar más, ya podemos darnos cuenta de lo que pasa de verdad y lo que hacen ahí en ese ayuntamiento. Porque de momento, por muy disponible que sea el Partido Popular, pues nosotros tenemos que fiarnos, porque no estamos ahí, no tenemos ese control, por eso es importante entrar.
¿Crees que hay trato igualitario a todos los ciudadanos de Los Realejos, y incluyendo algunos barrios periféricos, o hay tratos de favor por sectores de población y por posiciones geográficas?
Yo no creo.
Te digo porque es una de las cosas que a mí me sorprende, porque Los Realejos es un pueblo con bastantes núcleos poblacionales.
Sí, por eso. Los Realejos es un municipio amplio que tiene bastante barrios periféricos, o sea, más alejados del centro. Y no creo que haya igualdad de tratamiento. Y no creo que haya una voluntad. Pero es verdad que parece que para el Partido Popular existan tres calles: de calle Canaria, Avenida Canarias, calle San Agustín, toda esa la parte central. Pero yo pienso en Nico del Alto, por ejemplo. Hay barrios abandonados. Yo creo que hay realejeros de primera, realejeros de segunda. Eso sí es verdad, se nota mucho. Por eso una de nuestras propuestas es volver a esos barrios. Por ejemplo, en Nico del Alto no pasan muchas guaguas, todavía no ha llegado la fibra óptica. El ayuntamiento habla, desde 2011 se habla en el ayuntamiento de Los Realejos de la fibra óptica de Nico del Alto, están haciendo obras, sí que es verdad, pero todavía no todos tienen internet o fibra óptica en Nico del Alto, pero nos obligan a teletrabajar, por ejemplo. Hablan de la digitalización, pero todavía hay miles de realejeros que no tienen acceso a, que no tienen ni tablet, que no tienen acceso a internet, o que no tiene acceso de todas formas a internet rápido, a la fibra óptica. Y eso no puede ser.
Cuando hablan de racionalizar el gasto, hablan de quitar dinero de algunas partidas que actualmente se están gastando y meterlas en otras que actualmente no hay. Como, por ejemplo, la gratuidad de los libros de texto.
Sí, eso
que hoy veía una noticia que decían que cada día va a ser más difícil que el gobierno ganaría de gratuidad del libro de texto, porque ha puesto el tope ahora, lo ha rebajado 5.000 euros. Sí. Es decir, ahora hay que ganar 11.000 euros para que tengan los libros de texto gratis. Y a mí que me cuente una persona que gana 11.000 euros al año, ¿cómo puede gastarse 300 euros en el mes de septiembre para pagarle los libros a un niño, en el caso de que tenga un niño?
Sí, nuestras políticas lo tenemos muy claro. Tenemos que ayudar a las familias y sobre todo esos barrios que son más periféricos, donde claro, hay más dificultad también económica, evidentemente. Y creemos, cuando nos dicen que no hay dinero, pues no es verdad. Por eso es importante saber el dinero que tenemos en las cajas del ayuntamiento.
¿Y en qué se gasta?
Se gasta, por ejemplo, a nosotros de Vox nos dicen, a mí me lo han dicho, que no nos gustan las fiestas. No es verdad, a mí me encantan las fiestas.
Pero la fiesta hay que gastarse.
Pero el lugar, se gasta dinero haciendo fiestas.
Otro tema, yo no soy de Vox, te lo digo, pero en el tema de la fiesta, yo soy de origen andaluz. Y me ha gustado una fiesta más con tonto un palote.
Ya, a mí también.
Pero no entendí desde el año 89, cuando vine aquí, que los ayuntamientos tuvieran una partida de gasto público en fiestas.
En fiestas, sí.
No lo entendí en el 89. Ahora no lo entiendo. Una cosa es que defiendan tradiciones y cultura. Sí, y que haya que invertir en mantener esas tradiciones y esa cultura. Pero gastar dinero en barbacoa y tenderete, oye, eso cada uno se paga la suya.
Es verdad, pues a eso me refiero. A nosotros no es verdad que no nos gustan las fiestas, a mí me encantan las fiestas. Pero lo que decimos, en lugar de hacer 1.200 fiestas, se puede hacer 1.000 fiestas, porque no todas las fiestas aportan dinero a los realejeros. Es importante defender nuestras tradiciones. Ahí deberíamos hablar del turismo, por ejemplo.
Eso es difícil que no explicarlo, existe. Cuidado. Eso es difícil,
es muy complicado.
Eso es difícil.
Pero deberíamos defender el turismo, por ejemplo.
Es que pagar dinero, invertir dinero, más que gastar, invertir dinero en fiestas, que sea un atractivo turístico y que genere PIB al municipio, tiene toda la explicación del mundo. Lo que no tiene explicación es gastar dinero público en festejos de barrio, donde lo único que están haciendo es establecer redes clientelares para que te devuelvas el favor de ponerte una paella en votarme a mí. Eso es a mí lo que yo no he entendido, como la gente ha caído en esa tentación y no somos capaces de decir, oye, no me des más pan y circo, no me des más pescadito, déjame o ayúdame a buscarme la vida, y después yo me gasto el dinero en mi barbacoa, en mi paella y en mi garbanza, con mis amigos y mis vecinos,
a
escote, como se ha hecho toda la vida de Dios. O es que la fiesta, antes de que hubiese partido democrático que subvenciona la fiesta, no se celebraban. Pregunta,
claro,
¿no?
Siempre ha habido fiestas. Una cosa es la fiesta, una cosa es defender el turismo, o sea, nuestras
tradiciones.
Eso es
valiente y cuidadito, Mario, porque
pero, sí, lo sé, pero claro, lo tenemos que decir, porque es verdad. Si se gasta o se invierte dinero en una fiesta, esa fiesta la tenemos, tenemos que hacer publicidad, tenemos que estar seguro que vuelva gente suficiente como para recuperar ese dinero, porque no estamos en contra de las fiestas.
No recuperar el ayuntamiento, sino recuperarlo la ciudadanía.
La ciudadanía y el comercio local, porque claro, si ya...
Es una inversión.
Es una inversión.
De promoción.
Las fiestas, queremos muchísimas fiestas, hasta más fiestas, pero que sea una inversión, que no sea un despilfarro de dinero público. Porque si gastamos dinero, que lo que sea, la cantidad que sea, para hacer una fiesta, y esas fiestas participan 150 habitantes de Los Realejos, 4 de la Rotavia, 3 del puerto, no recuperamos ese dinero, y no lo recupera el ayuntamiento y no lo recuperan los comercios locales, porque siempre son las mismas personas. Queremos gastar o invertir dinero para hacer una fiesta, pues que se haga en condiciones, que se haga una fiesta, que se haga publicidad, y ese dinero sí que vuelve. Entonces no estamos en contra de las fiestas, estamos en contra de despilfarro del dinero público. Cuando nos dicen que no hay dinero, no es verdad, porque claro, somos Los Ángeles, hay que decir la verdad, no tenemos 500.000 millones de presupuesto, pero sí que hay dinero suficiente, por ejemplo, para hacer lo que queremos hacer, ayudar a las pymes, a los al comercio local, que está cerrando, están cerrando comercios, están cerrando tiendas. Justo el otro día,
imagino
hace
que habrá
dos días,
habrá dicho que la población de Los Reales en los últimos años ha descendido.
Claro.
Eso la gente no lo comenta y es un tema grave.
Es importante, natalidad, es importante el problema demográfico. Pero ¿por qué los jóvenes se van? Está todo entrelazado. Por eso me preguntabas el cambio. Nosotros queremos... es importante tener una visión política. ¿Sabes qué decía? Yo siempre pienso en una frase de un político italiano que decía, uno de los padres de la Constitución, decía, los políticos piensan en las próximas elecciones. Los grandes estadistas, los que cambian de verdad, piensan en las próximas generaciones. Ahora yo no me quiero comparar con H. de Gasper y tenemos que pensar en las próximas elecciones, pero es verdad, en serio, tenemos que pensar en las próximas generaciones. Está todo entrelazado. Si dejamos que cierren las tiendas que tenemos, el comercio local es el tejido productivo de Los Realejos. Si cierran esas tiendas, no solo tendremos calles más inseguras, pobreza. Nuestros jóvenes se verán obligados a huir, no a irse, a huir de Los Realejos para sobrevivir.
Pues bueno, Mario, entonces, no se puede pedir el voto, pero no se puede, de momento no, porque esta ley electoral es así, es decir, no puedes decir, vote a Juan, no puede, no puede, hasta el día 12 esto es...
Pero mira, yo nunca voto, a mí me lo dicen ahora en esta campaña electoral, yo no pido voto, yo a Los Realejeros les pido que sean valientes, porque los entiendo, tienen miedo. Siempre es complicado cambiar, siempre es normal tener miedo, es humano tener miedo de cambiar, yo también tengo miedo, ¿qué te crees? Es una responsabilidad, yo los entiendo.
Pues mira, esta mañana hacía yo una reflexión a mí mismo y la compartía con mi mujer, que hace unos meses estaba yo en un atolladero, ¿no? Es decir, yo tengo ya una edad, yo tengo 58 años y he tenido varios atolladeros. Yo le pido a la ciudadanía española que se levante de valiente.
Sí, eso.
Que los cambios van a venir, nos gusten más o nos gusten menos, más deprisa o más despacio.
Es que lo necesitamos, la sociedad evoluciona. Lo necesitamos, porque mira, nos dice todos.
Y el miedo al cambio es natural, es humano.
Es decir, yo también tengo miedo, todos.
Si tengo una
miedo.
Casita, una mantita, una tele, la nevera llena de comida, déjame como estoy, ¿no? No vaya a ser.
Pero por eso es normal.
Pero así no vamos a ningún lado. Así no vamos a ningún lado.
Lo importante es que no gane el miedo. Todos tenemos miedo. Es normal tener miedo.
Pues Mario Domenichini.
Solo eso les pido a Los Realejeros. Que sean valientes.
Domenichini.
Ya... Domenichini en italiano y Domenichini españolizado.
Me gusta más Domenichini.
A mí también, la verdad, ¿sabes?
Ya te dije, estaba yo hablando y estaba diciendo, este hombre parece concursante de Mediaset, pero Mediaset también cambia. Ya han cerrado
Sálvame,
quitaron Gran Hermano y tal.
Ves que todo cambia.
Todo cambia, así que
tranquilidad. Entonces no hay que tener miedo a ese cambio, porque va a llegar este día uno.
Oye, pues ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio, que espero que sea el primero de muchos. Te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias por la invitación y por el espacio.
Y que nada, que la próxima vez a lo mejor ya puedes decir vota Juan.
Vota Juan, ya.
De momento le decimos a Los Realejeros.
De momento les decimos que sean valientes y que se lo crean, porque nosotros nos lo creemos y todos juntos sí que lo vamos a conseguir.
Pues Mario Domenichini en italiano, muchísimas gracias.
Gracias,
y hasta
gracias
la próxima.
De verdad, gracias a ti.
Bueno, pues se va arrimando ya el mes de junio y dentro del mes de junio tenemos una carrera urbana que todos los años viene celebrándose y esta casa pues tiene a bien promocionar porque creo que es una actividad deportiva interesante y para eso tenemos aquí al padre de la muchacha, a don Norberto López. Muy buenos días, Norberto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio.
Pues contento de verte un año más por aquí.
Pues sí.
Eso quiere decir que seguimos vivos los dos y que algunos van a correr.
Sí, sí, esto es como la fiesta del puerto, ¿no? Que cada año hay que estar ahí al pie del cañón.
Van llegando, 12 meses vienen las cosas. Ya octava edición de la carrera urbana.
Octava, que debería ser novena. Acuérdate que el amigo Kobe nos dejó una sin realizar, un año libre, vacante. O sea que sí, es la octava. Y en cuanto a la carrera solidaria infantil Hotel Vallemar, la quinta edición.
Pues felicidades, porque la verdad es que ya es toda una institución.
Pues sí, y este año más todavía porque por primera vez en Canarias la carrera de 5 kilómetros albergará un campeonato de España en ruta, que será máster. Nunca se ha hecho en Canarias.
Ahora hablamos de la edición de este año, que empezará el 17, bueno, se celebrará el 17 de junio, pero yo tenía algunas dudas. ¿Cómo fue la del año pasado?
La del año pasado fue muy
bien. Que era, también tenía sus especiales singularidades.
Sí, el año pasado albergamos el campeonato de Canarias en la modalidad de 10 kilómetros en ruta y salió muy bien. Volvimos a superar el número de inscritos, llegamos a 800 poquitos, 150 niños, que fue el tope que pusimos. Y siempre hay gente que, mira que vamos avisando, mira que quedan poquitas, mira que cerramos inscripciones. La gente muchas veces confunde que, esto es que no hay nadie y lo dicen para que me apunte rápido. No, y se quedan fuera. O sea, que todos los años se quedan más de 50 personas. Y
el año pasado hubo gente que no pudo correr, eso
muchísima, pero claro, es que hay unos límites, hay unos plazos, hay que cumplirlos. Y claro, luego hay que fabricar camisetas que regalas, hay que traer productos. Entonces, en algún momento tienes que cortar.
Habituallamiento.
Sí, de todo.
Entonces, seguridad.
Todo.
El año pasado la carrera era interesante, ¿no? Porque además tiene un recorrido diferente. ¿Este año va a ser el mismo o va a ser...?
No, tenemos el mismo. Hace dos años, hace dos ediciones atrás, sí tuvimos que cambiar por las obras de evacuación en el muelle, ¿te acuerdas? Que abrieron medio muelle y tal. Entonces tuvimos que hacer un recorrido ahí medio extraño en media explanada del muelle, pero no, ya tenemos el circuito homologado por la Federación Española que tenemos en el puerto de la Cruz.
Eso es importante, ¿no?
Sí, muy importante y muy atractivo, porque hay mucha gente que necesita hacer una marca mínima para cualquier otro campeonato, y aquí se puede, en el puerto de la Cruz se puede porque está homologado.
¿Y ese circuito qué tiene? ¿El pavimento? ¿Las desniveles?
Tiene el circuito para ser homologado, tienes que pedir la homologación, te vienen desde la Federación Española, desde Península, a veces hay algunos aquí, pero en nuestro caso fueron de Sevilla, nos pegamos toda una mañana con las bicicletas, con los GPS, con los calibradores, y ellos lo que te certifican es que el circuito no tiene más de un 7% de desnivel y que tiene por vuelta, en este caso el nuestro, 2,5 kilómetros exactos. O sea, la de 5 son 2 vueltas y la de 10 son 4 vueltas. Y aquí puede venir a hacer cualquier persona una marca que le haga falta, pues para un campeonato de Europa, de España, del mundo, para lo que le haga falta.
Y no olviden el pavimento. Si es adoquín, si es asfalto.
No.
Pues no es lo mismo correr en adoquín en asfalto.
Eso no lo mira. Lo que miran es el desnivel. Evidentemente que no hayan escalones, que no hayan... Y que tenga la... Nosotros nos costó, porque ellos se llevan por la vuelta de la rueda de la bicicleta. Empezamos a las 6:30 de la mañana, pues a las 10:00 de la mañana le faltaba 1,5 metros. Nos volvieron a hacer subir a San Jerónimo porque necesitan una recta de 400 metros para calibrar el GPS de la bicicleta. Tuvimos que volver a San Jerónimo para volver a bajar porque decían que a las 10 de la mañana el calor que le daba a la goma de la bicicleta ya dilataba y era mayor la circunferencia o el diámetro. Y me estás hablando en serio. Sí, pero claro, evidentemente es que si puedes hacer una marca para un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, pues oiga, lo suyo es que tenga la medida como tiene que ser, porque claro, si no le estás dando ventajas con respecto a otros atletas.
¿Categoría o categoría general? ¿Hay carreras por categoría, aparte de la infantil, que ahora hablamos
de ella? Este año tenemos las categorías, las respetamos en lo que es la carrera popular, porque claro, aquí se van a disputar, por ejemplo, en la primera salida, que vamos a tener 3 salidas este año, porque tenemos Campeonato de España, Campeonato de Canarias y carrera popular. Tenemos, o sea, a nivel federativo se podría decir que en 5 kilómetros en ruta es una de las carreras más importantes a nivel nacional del año. Entonces a las 6 de la tarde vamos a tener la salida solo para el Campeonato de Canarias y de España, para que corran solo ellos, vuelen y no tengan que estar esquivando a 600, 700 populares. Luego a las 7 de la tarde saldrá la carrera popular y luego a las 8 de la tarde saldrá el 10 kilómetros popular.
¿A qué hora es la profesional?
A las 6, a las 6 de la tarde. Solo saldrán los que...
No hace mucho calor a esa hora.
Y yo fui
se fastidian, que pasa, son los buenos.
Yo fui en enero a Sevilla a correr la media maratón y corría a 0 grados. Imagínate cómo estaba yo acostumbrado al tiempo. Son cosas que tocan y, hombre, si el año pasado lo hicimos en las fiestas de julio, hacía más calor.
Este año es el 17 de junio.
El 17 de junio.
Sábado. Sí. ¿Se cierra el puerto de la Cruz para este evento?
Sí, hombre, nosotros siempre intentamos molestar lo menos posible, o sea, por eso nuestro circuito, por ejemplo, hacia el lado de Playa Jardín, termina donde Mequinés con San Felipe, es decir, la explanada del muelle está libre completamente para que la gente pueda... Es que claro, si yo hago un evento en el que este año se esperan unos 1.200 participantes, más todos los que familiares, amigos que vienen a verlo, personas, transeúntes que van allí a verlo, porque aquí qué hay... y quito la zona más habilitada que hay para aparcar con más espacio, pues tenemos un problema. Y luego al otro lado tampoco bloqueamos lo que es el parking de la Plaza Europa, también queda completamente libre al uso. O sea, tenemos dos.
Es decir, que se puede entrar al parking de la Plaza Europa y se puede entrar
a la explanada del muelle sin ningún problema.
El circuito urbano está dentro del casco.
Está dentro del casco, o sea, sin ningún problema. El año pasado, hace dos años sí tuvimos que comernos un poco de la explanada del muelle, pero por las obras. Este año, al igual que el año pasado y este año más, estamos contentos porque, a ver, Agustín de Betancourt, San Juan y San Felipe están en perfecto estado de pavimento porque fueron
recientemente arreglados.
O sea, que vamos a ver si nos hacen unos apañitos que le acabamos de decir entre el tramo de Santo Domingo que va desde Agustín de Betancourt al ayuntamiento, porque tiene unos toques muy...
Unos adoquines raros, ¿no?
Sí, hay escachones. Yo creo que en esa calle...
Se llena con arena y...
A ver si por lo menos para ese día...
En la romería, no, en la procesión del cuerpo en la Orotava, arreglan los adoquines...
O en la Virgen del Carmen, aquí lo han hecho también. Entonces, a ver si por lo menos para ese día lo tenemos contemplado, hemos avisado con tiempo, a ver si... Porque se va a correr mucho y se va a correr muy rápido. O sea, aquí va a venir gente que corre por debajo de los 3 minutos sin problema. Entonces, eso es correr muchísimo. Entonces, vamos a intentar que esté todo en el mejor estado posible.
Por debajo de 3 minutos el kilómetro, ¿no?
El kilómetro. Es decir, van a...
5 kilómetros, 3 minutos, digo, espérate. No,
estamos hablando de que los primeros llegarán a metas por debajo de los 15 minutos. O sea, 14 y pico. Y si te aparece alguno muy, muy bueno, pues incluso te puede bajar a 14.
Principio y fin del recorrido, ¿dónde estará la línea
Plaza
de meta?
Del Charco.
Como siempre.
Sí, que este año vamos a hacer un cambio en lo que respecta a la llegada a meta, una vez que ya terminas la carrera. Siempre hemos terminado y haces como un giro de 180 grados para ir luego a la calle Perdomo, que era donde siempre teníamos el avituallamiento. Este año vamos a seguir de frente al Hanen, para que tengan como 80, 90 metros para decelerar, por eso, porque van a venir a esas velocidades y tú no puedes frenar a una persona en seco para que gire. Y luego cogeremos a la derecha, justo enfrente del edificio Luna, y ahí tendrán toda la zona de avituallamiento, guardarropas y demás. Saldrán y luego tendremos lo que es el escenario de mármol que está en la zona de columpios de la Plaza del Charco, la entrega de trofeos. Porque hemos decidido que, por ejemplo, a las 6 de la tarde sale el Campeonato de Canarias de España y una vez que termina y a los 15, 20 minutos sale la popular, en lo que está corriendo la popular ya vamos a estar entregando en otro lado los trofeos de esos campeonatos para que luego no nos den la 1 a la mañana y la gente ahí esperando para recoger un trofeo.
¿La popular cuánto tiempo tarda desde el primero al último que llegar?
Tiene un tiempo de corte de 45 minutos.
Bueno, da tiempo.
Bueno. No,
15 minutos el kilómetro ya.
No, sí da tiempo. Lo tenemos todo bastante controlado porque entendemos que una vez que termine una prueba, tener a las personas ahí 2 horas para recoger un trofeo y que luego tienen que volver muchos para el sur, otros pues no vienen de aquí, tienen que irse para el aeropuerto o a coger el barco, entonces no.
Y en la popular decías que más de 1.000 personas van a correr la carrera.
El año pasado llegamos a 800 poquitos y tuvimos que cortar. Entonces este año, teniendo los campeonatos estos, esto tiene que seguramente subirá. Vamos a ver qué pasa. De momento llevamos 2 semanas de inscripciones y ya vamos por 300. Eso nunca había pasado. O sea, siempre...
¿Dónde hay que inscribirse? Porque la carrera es el 17, pero el plazo de inscripción acabará un poco antes, ¿no?
Sí, hasta el 4 de junio tienen para inscribirse la carrera adulta, sportcanarias.com, y la carrera infantil solo la tenemos de manera presencial en el Centro Comercial El Trompo, en la tienda Interesport, y en el Puerto de la Cruz, en Clínica del Pie Luengo.
Vale, pues es que la infantil además no tenéis tampoco problema porque se pueden apuntar casi hasta el final, ¿no? ¿Alguna vez habrá pasado que bueno, el niño llorando? Yo que no.
Lo único que sí decimos es que gracias a la empresa de Guayarmina Texte y Club Atletas 97, que también abonará unas cuantas, vamos a regalar, igual que el año pasado, a los 150 primeros niños que se inscriban, camisa full print conmemorativa como a los adultos de la carrera, que este año va dedicada a quien le donamos todo el dinero, que es a Solidarios Canarios, que es una asociación con base en Tenerife, pero que tiene un proyecto en Gambia, en, a ver si me sale, Jacoloto.
No me sale. Calla, que los nombres africanos son cada día, nos ponen más difíciles.
Sí. No sé, el amigo Chema, que es el de la fundación, me va a matar. Y lo que hacen allí es que tienen un proyecto de escolarización de niños de primaria, de más de 175 niños, han hecho un colegio, o sea, un proyecto buenísimo, y este año todo el dinero, absolutamente todo, de los que corren, que son 3 euros por dorsal, más aquel de la persona que no corra, pero que quiera el dorsal solidario por 3 euros, todo es para ese proyecto.
Vamos, que el proyecto es solidario de verdad, es decir, la inscripción es para pagar las camisetas.
La carrera infantil, sí. Entonces, claro, está Guayarmina Texte dona unas 75 camisas, Atletas 97 aporta otras 75 y lo siento, el año pasado fueron 150 niños en total los que corrieron. Pues vamos a llegar hasta ahí, a partir de ahí podrán seguirse inscribiendo, pero no tendrán esta camisa. ¿Por qué no la ponemos como los adultos? Porque los 3 euros no llegan al coste de la camisa y si le seguimos poniendo cosas, al final no tenemos dinero para donar. Y esta carrera, el fin es donar el dinero a esta gente.
Bueno, y los patrocinadores también habrá que hacer referencia a ellos, ¿no? Porque alguna, sí, aparte de la clínica del Pie Luengo y el hotel que tiene el nombre, la carrera solidaria infantil, el Hotel Vallemar, ¿hay alguna colección de mecenas de esta carrera?
Sí, ¿no? Sí, tenemos unos cuantos importantes, como es Intersport, que lleva ya unos cuantos años con nosotros dándonos muchísimo, muchísimo. Tenemos, por supuesto, a las entidades públicas como el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Cabildo, las federaciones españolas y canarias en este caso, que nos han, la española por ejemplo tenía más solicitudes y nos lo dieron a nosotros, al Campeonato de España, y luego pues un montón de empresas que es que claro, si me pongo a nombrarlas no terminamos y corro el riesgo de olvidar alguna.
Entonces, están en el cartel.
Todas en el cartel, estarán todas de manera gigante en el fotocall y en las redes sociales, por supuesto.
Lo que sí es importante es que el apoyo del Ayuntamiento es porque además el día 17 el Puerto La Cruz se convierte en un estadio atlético porque la actividad va a estar toda
en torno. Pues bueno, tú no has caído en una cosa. El día 17, políticamente hablando, ¿qué día es?
El día que tiene que estar en los ayuntamientos constituidos.
El día.
Ahí tienen que haber ya alcaldes. Ahí es el plazo máximo para ponerse de acuerdo.
Va a haber un alcalde que va a coger un bastón por la mañana y luego va a coger trofeos por la tarde en el Puerto de la Cruz.
Es verdad. Las elecciones son el 28,
es el día de la toma de posesión.
Tienen que tener ya la constitución del ayuntamiento.
Vamos, rapidito que yo tengo que cerrar las calles para la carrera. que se pueda hacer de acuerdo. Rápido. No, sí, a ver, nosotros desde Atleta 97, que es el club al que represento hoy aquí, no podemos tener quejas. Desde siempre lo repito, cada vez que hablo contigo aquí, cuando hablaba con Lorenzo, desde las primeras ediciones en 2015 que estaba Juan Carlos Marrero, luego pasó Javi González y en este caso ahora Tito, siempre han ido mejorando las condiciones para esta carrera, para este evento deportivo, y sin ninguna pega el amigo Alberto Cabo, Tito, y sobre todo Elicio y toda esa gente que está detrás que nunca se ve, con nosotros, increíble, o sea, una labor fantástica y siempre han estado al pie del cañón. De hecho, hasta van el día de la carrera y me pregunta Elicio, por ejemplo, oye, ¿te hago falta para ponerme en un cruce? ¿Te hago falta? O sea, no pueden portarse mejor con nosotros.
Son las típicas actuaciones, la típica organización de eventos que claramente con un aporte económico, una inversión pequeña del ayuntamiento, primero se va consolidando un evento que tiene fama cada día más importante a nivel nacional, a nivel insular y a nivel incluso internacional llegará, y si no ha llegado ya. Y que como por muy poquito el pueblo retorna.
Sí, aquí hay mucho retorno. Date cuenta que si hablamos, vamos a redondear en 1000 participantes. Es muy raro que una persona que venga a correr venga solo. Siempre vienen. El Hotel Vallemar, que tiene una oferta especial para todos los que vienen a correr de fuera. Cuando publiqué la oferta, a las 3 semanas le pregunté a la amiga Will Nelly, a la directora, y me dice, Norbert, lo tengo casi lleno, con gente que viene a correr. O sea, viene mucha gente de todas las islas porque el campeonato regional es la primera vez que tienen un nacional aquí al lado de casa, y de fuera de península pues es atractivo venir un fin de semana al Puerto de la Cruz, correr y luego disfrutar de todo lo que tenemos aquí.
Pues Norberto, ¿se nos queda algo atrás para que los oyentes de Entradio tengan claro dónde tienen que inscribirse? Que tampoco se dejen dormir, que la carrera es el 17, pero la inscripción acaba el 4.
Sí, hasta el 4 de...
Que ahora viene la campaña electoral, va a tener muchas cosas que apuntar.
Sí, hasta el 4 de junio, gesportcanarias.com y tienda Interesport en el Centro Comercial del Trompo y Clínica del Pie Luengo. Aclarar algo que todo el mundo me llama y nos tiene un poquito locos, para la gente federada, inscripción para el Campeonato de España. Según reglamentación de la Federación Española, con su club, licencia nacional y marca mínima, porque aquí no puede entrar todo el mundo. Campeonato de Canarias, obligación de estar inscrito en la carrera popular. Y la carrera popular, pues, donde tiene sus inscripciones. Y la carrera de Canarias, el Campeonato de Canarias también describe tu club. ¿Vale? De acuerdo. Y una vez mucha gente me pregunta, oye, si yo corro el Campeonato de España y de Canarias y salgo a las 6, luego para la clasificación de la carrera popular se unifican. Vale, porque habrá gente que corra en la primera salida, pero que también tiene derecho a la premiación de la carrera popular. Luego, al final, se unifican las dos.
Marcas,
sí,
¿no?
Sí, las
no
marcas.
No hace falta correr dos veces.
No, solo van a correr una vez, ¿vale? Es que lo explico porque mucha gente le cuesta entenderlo y nada. El Campeonato de España va a su lado y con la Federación Española y con tu club. Y luego, como siempre se ha hecho, un Campeonato de Canarias siempre está albergado por una carrera popular. Pues la obligación de hacer la inscripción en la carrera popular y estás compitiendo en las dos, en este caso tres, por tener también el nacional.
Pues Norberto, ¿qué te digo? Que felicidades por esta octava edición, que ya va a ser una realidad el próximo 17 y que siga creciendo el número romano que pones delante de cada sede.
esperemos.
Y que lleguemos a muchas X y muchas historias.
Esperemos. Pues nada, aquí hacer un llamamiento a todo el mundo, sobre todo a los niños, para llenar de niños el Puerto de la Cruz, que el proyecto bien lo merece.
Pues nada, Norberto, hasta la próxima vez que nos veamos, que ya será pronto. Por cierto, ¿tienes un día que contarme algo de los socorristas?
Cuando quieras, yo no tengo ningún problema.
Va todo bien, ¿verdad? Va mejorando.
Progresivamente. No, en las notas del colegio.
Progresa adecuadamente.
Ahí quería llegar. Pues nada, muchísimas gracias a Gente Radio, a José, a ti, por supuesto, y volveremos para darte datos y números de cómo fue todo.
Y avisa que ha quedado un campeonato de estos, que al final va a convertirse en un campeonato internacional, porque la carrera de 5 kilómetros urbana del Puerto de la Cruz está teniendo ya un prestigio internacional.
La primera semana tuvimos 120 y pico inscritos. Y 7 nacionalidades diferentes. O sea, es internacional totalmente, vamos. O sea.
Pues felicidades por todo. Norberto, hasta la próxima.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Segunda pausa musical, Dancing in the Dark. Yeah. Bueno, pues ya son las 9:39 y 32 minutos de la mañana en Canarias, una horita más en la península, y es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio al alcalde del Puerto de la Cruz, pero hoy viene como concejal de Cultura, Marco González Mesa. Buenos días, Marco.
Buenos días, y un placer venir a hablar de esta...
Hoy no vamos a hablar de política, ya te lo advierto. Claro. Ya lo que hemos hablado de política lo hemos hablado, sin micrófono. Que te invito a cuando ya se pueda decir vota Juan, pues venir por aquí...
No, vota Marco.
Eso era una serie de televisión también... Mira que está en la Junta Electoral de Zona preparada para la tontería esa. Sí, desde luego, yo lo he dicho varias ocasiones y lo vuelvo a decir. La semana que viene vamos a dedicarle una horita casi completa, o por lo menos 40 minutos, a hablar de la necesidad urgente que tiene este país de avanzar en temas electorales, en temas democráticos, y la ley electoral es absurda, arcaica. Eso sí que está anticuado y no lo...
No, y hoy en día que ya hay certificaciones electrónicas...
Hay que actualizarse.
Ahora mismo nosotros estamos con la carpeta ciudadana, es decir, que en breve tiene que estar el país preparadísimo para un voto electrónico, para digamos que potenciar la participación de las elecciones. Y yo creo que sin ninguna duda, cuando avancemos y la gente pueda votar con su certificado electrónico desde su casa, tendremos mayor participación de la que tenemos actualmente. Así que bueno, seguirán dando pasos, pero exacto, hoy no vamos a hablar de elecciones, sino de lo más grande que tiene Puerto La Cruz, que es la 21 edición del Festival Humacán.
21 años ya, siendo bueno, más un KitKat que hubo ahí a olvidar, pero 21 años.
No el del COVID. Porque el del COVID
se produjo el certamen.
Del COVID lo superamos reinventándolo. Es verdad que hubo ese parón, que bueno, dentro de lo negativo que fue para la ciudad y para el propio festival, también tiene la parte positiva, que fue la creación de la Plataforma Ciudadana Portuense, de la que yo mismo también me manifestaba por fuera del ayuntamiento, con toda esa energía que respondió a una necesidad para recuperar el festival, en el que no había ninguna responsabilidad política, y fue la propia ciudadanía y como asociación civil, los representantes que hoy en día están trabajando sin parar, que siguen con esa plataforma y que es el aliado, el socio número uno de este festival para un ayuntamiento y para el área de cultura, que es quien gestiona el Festival Mueca, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el Festival Mueca ya forma parte de la identidad portuense. Además, aquí tenemos al concejal de identidad portuense. Y ya va siendo hora de que algunos se quiten ya la capacidad de decir esto es mío, esto es tuyo, esto es de Periquito, esto es de todos los portuenses del Puerto de la Cruz, y forma parte de la identidad portuense. Con lo cual yo creo que esa asignatura la tenemos ya superada, sí. Y le reconocemos a Salvador que fuese el que tuvo la idea original, pero eso ya es parte del Puerto de la Cruz. Cosas novedosas que se van a presentar este 2023, aparte de coincidir con el inicio de la campaña electoral el día 11 al 14, bueno, pues el día 11 por la noche irá a pegar carteles y seguirá, pues yo sé que el alcalde lo va a disfrutar este 11 al 14 en Mueca.
Sí, hombre, yo creo que el festival tiene un proceso de madurez, ¿no? Cada persona que está al frente del área de cultura puede haber ambicionado de una manera u otra el festival, siempre ha tenido una calidad extraordinaria, una programación exquisita que ha ido también incrementando con propio de su madurez y de su desarrollo el festival, ¿no? Y en esta misma edición, y por eso hacía hincapié antes, la posibilidad de no haberlo suspendido ni siquiera durante una pandemia mundial, sí ha generado un proceso de reflexión en el festival en sí, en la plataforma, en el área de cultura. El festival se reinventó y ya tenemos un festival que tiene una programación en la calle, ¿no?, que la que podemos disfrutar todos, pero también unos grandes espacios con reserva, que era también una, debido a las masificaciones del festival, que también estaban llegando al área de cultura para poder venir a disfrutar del festival en familia, seguro, con tu sitio reservado. Por lo tanto, ha encontrado esa doble oportunidad, en vez de tomar una decisión por una o por otra, sino que perfectamente son compatibles. Por lo tanto, este año hay tres espacios, cuatro, que conviven en el mismo, que son los espacios grandes donde se necesita reserva, que es la zona del penitente y la zona del muelle, que se divide en tres escenarios en uno con esa oportunidad, y algunas reservas en espectáculos muy pequeños, como por ejemplo el de La Pandilla, que va a recordar la historia del cine Chimisai, que yo tengo unas ganas de verla tremenda. He pasado por algún ensayo y he estado en la sala para, y a uno, a los portugueses se los pone a uno a los pelos de punta.
Y a los que no somos portugueses, porque a mí el Chimisai me trae muy buenos recuerdos.
Sí, de entrar en la sala del cine. Siempre que digo portugueses, También te incorporo. A ti y a cualquiera, porque me refiero a todas esas personas que tienen el puerto y que tienen el cine, ¿no? En todos sus recuerdos. Y va a ser muy bonito. Esas son las pequeñas reservas que no tienen fin recaudatorio, que son a 2 euros, para precisamente garantizar esa seguridad y los llenos que estamos teniendo. O la historia de la peste, que va a contar Burka Teatro como teatro inmersivo. Ese desarrollo, esa reflexión del propio festival la ha traído consigo una programación de arte en la calle, de pasacalle, de teatro, de música. Siguen todos los universos, el universo del movimiento, el universo de las palabras. Este año se suma a esa Feria del Libro que incorporábamos con una programación dentro de Mueca ya el año pasado, otra feria que se llama Urban, que es una oportunidad para los diseñadores, para los artesanos, para vincular también ese arte que es de la propia creación a un festival como es un festival Mueca, un festival de artes.
Urban vivas. No tiene nada que ver con Puerto Street Art, ¿o es lo mismo?
No, Puerto Street Art sigue estando dentro de Mueca y de todo lo que es la programación cultural, y en este año la programación vuelve a regalarnos ese proyecto extraordinario de Apodos, ¿no?, que marca en las casas de la ranilla y que recuerdan los apodos familiares, y va a haber 4 o 5 intervenciones nuevas. Y como generamos en su momento un concepto del Puerto Street Art para que se entendiera que no solamente era pintura mural, aunque hemos hecho recientemente la del artista ucraniano por su situación y por la coincidencia de estar en la isla de Tenerife, invitarlo para dejar esa huella de solidaridad en el puerto con el pueblo de Ucrania. Sin embargo, hay cosas muy novedosas. Hay una de las actuaciones del Puerto Street Art que se va a hacer en los escaparates por primera vez, intervenciones de forma un poco más efímera, pero para que se entienda que Puerto Street Art es un museo al aire libre en las calles y que no solamente es pintura mural. Ya lo hemos hecho con las obras, por ejemplo, de Julio Nieto, ¿no?, con esas esculturas que recuerdan a los continentes y que a través de la botánica van transformando su presencia en la ciudad, y tenemos esta nueva apuesta con 6 comercios de toda la ciudad que van a tener estas intervenciones en sus escaparates para precisamente ampliar ese criterio que se tiene sobre el puerto estrital. Pero Urban va a ser una feria específica sobre el diseño, también una oportunidad para el trabajo más artesanal, que también es una forma de hacer arte y de crear, ¿no?
La verdad es que la cultura va a inundar las calles del Puerto de la Cruz desde el 11 al 14, pero la trayectoria política de Marco González Mesa es inundar el Puerto de la Cruz de cultura every day del año, ¿no? Se nota la diferencia en estos días, porque es que hay actuaciones por cada esquina del Puerto de la Cruz de manera continua, 4 días de locura, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, la programación va de punta a punta de la ciudad. Evidentemente hay que centrarla en todo el conjunto histórico del propio municipio, donde hay actuaciones de pasacalles, como puede ser la de Murmullo. Uno tiene hasta temblor por lo que pueda pasar. Es un pasacalle que nos va a generar mucha inquietud, un espectáculo extraordinario. Cuando uno ve los vídeos, no puedo asegurar lo que vaya a pasar con Murmullo, un artista.
Hay que vivirlo porque va a ser
chileno,
diferente.
Muy reconocido en el Festival de Arte en la calle, y vamos a tener oportunidades únicas. En los espacios grandes hay compañías de todo el mundo, compañías de Bélgica, por primera vez un circo hindú que convive además escenario en Martianes con una compañía canaria, Teatro Cado. También Mueca tiene esa posibilidad, ¿no?, de mostrar el talento local, donde pues va a actuar nuestra escuela de música o va a haber una actuación dentro que coincide la celebración del Festival Bridge de la Orquesta de Cuerdas de Puerto de la Cruz, que tiene invitado a músicos y profesores de Estados Unidos y de Argentina. Van a venir artistas y compañías de muchas de las comunidades autónomas, porque Puerto de la Cruz forma parte de la Red Latina de Artes Escénicas y también de todo ese trabajo que se hace con el Ministerio a través de su propia subvención. Hay, bueno, un sinfín de oportunidades: Le Petit Bras, Volatineros. Hay que coger el programa.
El programa es complicado de
marcar. Sí, lo he traído para que lo vieran, ¿no?
Hay que ponerse las gafas de entrada.
Hay que coger y marcar de tu propio itinerario, ¿no? Creo que una de las cosas más bonitas que tiene Mueca en la programación. Este año, por ejemplo, se multiplican. Siempre ha habido 1 o 2 espectáculos que dejabas de ver por una cuestión simple de horas, aunque vayas a Mota jueves, viernes, sábado y domingo, te coincidían. Este año la programación, incluso hay un pase de Abubucaca por la mañana para que gente que nunca puede venir a ese horario, trabaje tarde, pueda disfrutar por primera vez de Abubucaca en otro horario. Y se ha intentado con la programación dar una oportunidad para casi no perder alguno de los espectáculos, por lo menos de internacionales, y que son los de gran aforo, ¿no? Luego hay un sinfín de actividad también, de programación más mueca, donde las empresas como Aqualia, Valoriza, forman parte de esta programación, pero también, de nuevo, el año pasado comenzamos hace ya 2 años, y este es el tercero en el que los espacios del festival, el espacio Muelle, el espacio Penitente, llevan nombre de ONG. En este caso, con la plataforma Cómplices Muecas, se ha decidido darle una oportunidad para visibilizar su trabajo a Aspronte, a Nuevo Futuro y también a AFE Salud Mental, ¿no? Para que Muecas siga en esa línea de compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con visibilizar a entidades que sociales que generan, en este caso, su actividad en toda la comarca del Valle de la Orotava. Y bueno, ha sido muy curioso, incluso en la presentación a los medios, el lema que lleva AFE Salud Mental, ¿no? Y dice que se dice: sin fiesta no hay revolución, decía su representante, ¿no? Y estamos muy encantados con su participación, con los colectivos. Tenemos más de 200 invitados a Mueca de distintos centros ocupacionales, centros de inmigrantes. Creo que Mueca tiene más que nunca su compromiso con la sociedad de darle una oportunidad también a estos colectivos que en el que Mueca, como dice el lema de este año, te hará bien, nos hace bien a todos, ¿no?
Hay un nivel de artistas internacionales interesante de analizar, un buen nivel, cada año se va superando, pero yo tengo una duda, ¿se tiene en consideración también al artista local, al artista portuense? ¿Hay un espacio reservado para darle visibilidad dentro de este marco cultural internacional, con proyección internacional cada día más, al propio artista portuense?
Sí, hay de hecho, a lo que se produce el propio festival, como ejemplo, La Pandilla, es un grupo de teatro amateur, donde la producción del festival pone todo lo que hace falta para generar un espectáculo, ¿no? En este caso, desde la dirección, o el coreógrafo, o las artes escénicas, que probablemente para un grupo de forma independiente es casi como imposible, ¿no? O como lo es para el alumnado de la escuela de música, formar parte de esa producción. También lo hay en algunos de los espacios de literatura, o de danza, o de música, que hemos contado siempre con artistas locales. Creo que es la combinación perfecta de encontrar espacio. Y luego hemos tenido, no, a lo mejor en la promoción de este año, también a lo mejor compañías que han querido contar con talento local para producirse. Eso no se produce siempre, eso depende de las propuestas que tengamos para el festival y de las propias compañías. Y creo que hay un camino muy interesante. Este año empezamos con Conexión Mueca. Va a haber aproximadamente entre 30 o 40 personas van a estar discutiendo en la Isla del Lago jueves y viernes sobre los festivales de arte en la calle de toda España, ¿no? Tenemos invitados los grandes festivales como
Mueca Puerto La Cruz.
Sí, pero como Tárrega, por ejemplo, ¿no? Que es toda una referencia en el ámbito nacional, también internacional, gente desde Colombia. Va a haber encuentros donde las compañías que ya trabajan para Mueca y que han trabajado en Mueca, y artistas locales, van a encontrarse en un proceso de reflexión con un trabajo coordinado también con el gobierno de Canarias, para analizar qué pasa en Mueca, para también mostrar, para hacer una reflexión en un espacio como el del puerto, que usa su patrimonio y su auditorio, y que convierte la ciudad en probablemente en el mayor auditorio al aire libre para las artes vivas del mundo en estos 4 días, ¿no? Es casi impensable que hayan y que sucedan cosas muy muy parecidas en estos días, ¿no? Con lo cual, esa reflexión, esa oportunidad que nos va a dar Conexión Mueca, también tiene que generar la producción de la producción propia para el festival, ¿no? Ahí este es como el inicio, como ya hacemos con La Pandilla, como probablemente hay que hacer con otros artistas locales, ¿no? No se trata de tener un espacio para que cante, para que baile, para que actúe, sino que también Mueca tenga sus propias producciones, como tienen otros festivales parecidos de carácter. Pues nosotros recibimos a compañías de otros festivales que están producidos gracias a ese apoyo, en este caso, de sus comunidades autónomas o de sus propios municipios, ¿no? Entonces yo creo que ahí, o del país, hay muchas de las compañías que vienen internacionales que tienen un apoyo estatal, ¿no? De detrás para su producción, para que puedan incluso viajar y estar en festivales. Creo que ese es el avance que hay que hacer con el festival. Ahora mismo cuenta con ese equilibrio, no es un festival de... Mira, Sal Ombligo, Teatro Cado no es una compañía, por ejemplo, del puerto, pero es una compañía que trabaja para el puerto, con artistas del puerto también siempre sobre la escena, y ha generado un espectáculo propio para el festival, ¿no? O la asociación Camaleón, por ejemplo, de la comunidad senegalesa, ¿no? Que tiene dos actividades, vuelve a hacer un pasacalle y tiene también un taller de percusión que espero que sea interesante para ellos y para nosotros como comunidad o Bloco del Valle, que son de la Orotava, con muchos componentes del puerto, y que tienen un espectáculo este año que se llama Basuraleza, ¿no? Que viene también a concienciar con esos compromisos que decíamos antes, los ODS. Pues también hay una fórmula en un grupo de percusión tan vivo como Blocos del Valle, que haya hecho limpiezas y actuaciones en las playas de distintos lugares de la isla de Tenerife, y que se concentre en este espectáculo ese mensaje de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente y la protección de nuestras zonas costeras. Así que yo creo que dentro de lo que es disfrutar, pasarlo bien y ser muy felices, hay mucha conciencia también en esta edición, ¿no?
Te tengo que recordar a los oyentes que hoy no es día de política, porque está todo el mundo, pregúntale al alcalde. Hoy no le iba a preguntar al alcalde, después cuando acabemos te iba a decir, están hablando de las banderas azules del puerto La Cruz, están hablando de la ecotasa, que no sé qué, que hoy no estamos hablando de política. Hoy ya lo invitaremos para hablar de política. El puerto La Cruz siempre ha sido una fábrica y referente de personalidades culturales, de artistas de prestigio nacional, y bueno, pues sigue siéndolo, ¿no? Pero yo, de alguna manera, me gustaría saber si Mueca, en evolución constante, como ha venido en los últimos años, y lo que está proyectándose para los próximos, que imagino que en el programa electoral, pues Marco tendrá muy, muy, muy presente esta evolución de la que estabas nombrando, en algún momento podrá ser trampolín para que artistas portugueses aprovechen la repercusión internacional del Festival Mueca para proyectarse al ámbito internacional y nacional.
Sí, sin ninguna duda, lo es para los artistas de Tenerife, del puerto, y en general para todos los artistas que actúan en Mueca. Tiene ya una solera como festival, una marca, ¿no? Un prestigio, y precisamente esto nos ha permitido lo que te contaba ahora con Conexión Mueca, ¿no? Tener, pues, por primera vez a creo que hay 15, 20 compañías más 15 o 20 directores de festivales como Mueca de todo el territorio, para compartir un espacio común, para mostrar el talento y su compañía, pero también para reflexionar con esa necesidad de las conexiones que tienen que haber a través de esas alianzas o de las redes, como digo, que Puerto La Cruz forma parte, ¿no? Ha sido muy rápida la convocatoria y la verdad estamos encantados con porque viene incluso, cuando estuve hace muy poco en Valencia, cuando nos nombraron y premiaron al puerto como una de las mejores prácticas de gestión cultural con el Laboratorio de Innovación, Cultura y Visitantes, pues la propia Asociación de Gestores Culturales también estará presente en el Festival Mueca. Eso hará que visibilicemos todo el talento que hay sobre los escenarios y en la calle de la ciudad, ¿no?
Una cosita, has hablado un poco de pasada de que hay espacios patrocinados por Aqualia, por Valoriza, también he visto en el programa que estaba Macaronesia Hotels, que sí, también tiene inversiones en el Puerto La Cruz.
Y el Hotel Tahoro, son dos empresas nuevas, Aqualia y Valoriza. Aqualia ha formado parte siempre, Valoriza se sumaba a esta programación más Mueca, y por primera vez pues dos empresas muy importantes con grandes reformas en el puerto, una con ya hoteles abiertos como Macaronesia, ¿no? Con el Hotel Topia, que además forma parte como hotel oficial, donde están casi alojados casi todas las compañías que forman parte del festival, que lo haga su grupo macaronese y que lo haga también un hotel que ni siquiera ha abierto, ¿no? Eso forma parte ya del compromiso, de la responsabilidad social de un hotel como el Tahoro, que no solamente viene a abrir un hotel, sino a participar de la programación, de la gestión y de todo lo que ocurra en Puerto de la Cruz, ¿no?
¿Se va a ir profundizando en esta colaboración privada para que Mueca tenga más financiación privada que pública?
Sí, bueno, yo creo que es ideal que el compromiso y que el equilibrio sea, al final Mueca tiene una repercusión, tiene un impacto emocional, personal en todas las personas que participamos y observamos Mueca, pero sin ninguna duda también tiene una repercusión económica en la ciudad. Por lo tanto, es un buen escaparate para las empresas, es una oportunidad para que dentro de lo que el ayuntamiento ya hace, que tiene un contrato de gestión como una gran inversión con un coste importante, que para que el festival siga creciendo tiene que haber colaboración, en este caso privada, ¿no? Con un apartado del festival que se llama Programación Más Mueca, que ha nacido para darle la oportunidad también a esas empresas, no por apellidarse de un espacio, sino para programar aún mucho más, ¿no? Y eso es lo que, por eso cada vez es más infinito. Tú decías, ahora es que el programa, pues probablemente me gustaría que dentro de muy poco fuera todavía aún más gigante, ¿no?
Hay que dejar espacio para la publicidad, alcalde, para que la gente se retrate ahí también. Sí,
bueno, siempre está muy visible, ¿no? Aquí es muy importante también la colaboración, por ejemplo, de Caja Canarias, que nos ha cedido el espacio donde se está desarrollando todo el festival, también del Instituto Canario de Desarrollo Cultural o del Cabildo de Tenerife, a través de Tenerife Despierta Emociones, ¿no? De Turismo de Tenerife, que son socios claves de toda la gestión cultural, de todo lo que está ocurriendo en Puerto de la Cruz, en este caso porque es una entidad pública, porque es el propio ayuntamiento el organizador quien lo hace, pero con una referencia de trabajo también muy colaborativo. Yo puedo afirmar que tanto el gobierno con el ISDC o Turismo de Tenerife desde el Cabildo están apoyando al puerto sin fisura, porque entienden que todo lo que se produce en el puerto equilibra la isla de Tenerife y especialmente es apoyar al norte, ¿no? de esta isla.
Yo apostaría o diría que el mayor evento cultural del Puerto de la Cruz anual es esto, es Mueca.
Sí, ¿no? la como insignia cultural en el Observatorio de la Cultura, ¿no? Nacional, tenemos a Fe Festival, que sin ninguna duda, aunque sea un festival más de música y tendencia, es toda una referencia de ámbito nacional, y Mueca comparte ese segundo lugar en una valoración que hacen los agentes y los gestores culturales de todo un país, ¿no? Por encima, por eso es tan importante decirlo y sentirnos orgullosos del trabajo que incluso hemos hecho durante la pandemia, porque el puerto se posicionó tanto como estar por encima de museos de toda Canarias, festivales que organiza el gobierno de Canarias, auténticas instituciones de la gestión cultural de todo el archipiélago, y están por debajo de esa percepción que se tiene fuera del trabajo, y es muy importante ver a Puerto de la Cruz, ¿no?, en ese primer y segundo puesto, y que además luego comparta el séptimo también con el Festival de Jazz y Canarias. Es decir, y ahora estamos trabajando para ver si Periplo se coloca en esa línea también como un festival de literatura, de viaje y aventura tan extraordinario que es también, ¿no?
¿La importancia de Mueca lleva aparejada una inversión importante también por parte del ayuntamiento o realmente no es importante? ¿Se sabe cuánto invierte el ayuntamiento? Invierte en Mueca.
Es público porque es un contrato. Nosotros tenemos una licitación
y ahí está todo. Ahí
pública
está
del festival, ahí entra todo. Hemos tenido que sacar un lote por separado porque, claro, tenemos un contrato hecho en pandemia, prepandemia, después una prórroga del contrato que se hizo en estos 2 años y es muy difícil de encajar en una ley del contrato que no está hecha para la gestión cultural. Nadie sabe, no se puede ni siquiera imaginar.
No está hecha para la gestión cultural, eso es sí. Una máxima real, no es opinable.
Y mucho menos para tener una plataforma de participación ciudadana a la que quieres hacer cómplices de verdad y que formen parte de la programación, porque el encaje de bolillos que hay que hacer para
por
saber...
Por eso le preguntaba si sabe el conjunto.
Sí. Ayuntamiento tiene una inversión de que ronda casi los 500.000 euros en el festival.
Anuales.
Son 400 y pico mil
euros. Pero en varios contratos.
Entonces, encajar todo un festival en, si la compañía viene desde Bélgica, los vuelos, el material que necesita de su espectáculo para transportar, que tiene que salir 2 meses antes en barco para que llegue. Después el regidor que hace falta en el espectáculo, las luces y la técnica que pide esa compañía.
Para tropecientos mil espectáculos que
tienen en 3 días. Compatibilizar con la otra, claro, eso es tan complejo de verdad.
¿Cómo valoras eso para contratarlo con un concurso? Es que
es una
yo entiendo que es una dificultad.
Yo sé que el trabajo del área de cultura, en el caso de su director en primera persona, para encajar esto en un contrato fue durísimo, fue casi un año de trabajo para encajar cómo un festival como Mueca podía tener una respuesta, porque habíamos hecho con anterioridad un contrato artístico, después contratos distintos con las propias compañías, pero claro, eso también hace a su vez que el volumen de la parte administrativa del área pues se colapsara casi con todas, ¿no? Entonces, bueno, licitar evidentemente es cumplir con la ley, es darle toda la publicidad. Éramos muy conscientes de que había muy pocas compañías de gestión cultural que pudieran mostrar una solvencia de casi 1 millón de euros para presentarse al contrato, pero hemos cumplido con todos los requisitos para darnos seguridad en un festival, ¿no? Pero es muy difícil. De hecho, la programación se termina de encajar casi ya no solamente por una cuestión de gusto, de preferencia, o de coordinación o de oportunidades, sino para poder encajar todo en un contrato, ¿no? Que tenemos para. No te puede faltar 2 regidores, no te puede faltar un sonido en una esquina si quieres poner un espectáculo, no te pueden faltar 5 sillas, no te pueden faltar. O sea, es muy complejo, pero se hace. Y se hace obteniendo una programación como es la de este año, que creo que es una programación exquisita, de la que hay que disfrutar sin duda.
Y la verdad, yo sinceramente, hay momentos en los que hay que criticar al alcalde y a la labor que ha realizado, pero 400.000, 500.000 euros solamente en la promoción turística, que eso supone una inversión, y digo bien inversión, que creo que está totalmente justificada, aparte del nivel cultural que se le ofrece a los ciudadanos del Puerto de la Cruz. La promoción del Puerto de la Cruz al exterior es muy potente, y la calidad de lo que se está aportando, lo que se está ofreciendo a los ciudadanos y a los visitantes, creo que el retorno de la inversión está completamente garantizado. Así que yo animarle a que siga subiendo esa partida para que el Puerto de la Cruz siga siendo referente cultural y que un festival tan importante como el Mueca sea una realidad año tras año.
Sí, yo creo que faltan muchas cosas, ¿no? Ese festival tiene que seguir creciendo. Creo que es importante hacer esa reflexión de la madurez. Nosotros decíamos, bueno, pues yo casi entré con la mayoría de edad de Mueca y ahora tengo la mayoría de edad internacional, ¿no? Que es a partir de los 21.
Y bueno, hay que preguntarle, ¿verdad? No, hoy no vamos a hablar de política.
Y creo que esa madurez del festival lleva consigo muchísimas cosas. Me encantaría tener más partidas y apoyo al festival para hacer una proyección del mismo de manera internacional, ¿no? Para presentar Mueca con solidez en muchos lugares. Se está haciendo una campaña a través de redes, se lleva tiempo trabajando, pero claro que tiene amplitud de invertir en un festival como el de Mueca toda, ¿no? Ahora mismo está ajustada a eso, y creo que, como bien hemos apuntado, también es muy importante seguir sumando esos partners necesarios de las empresas privadas que gestionan en esta ciudad sus negocios, porque al final esto de todo, ¿no? De la plataforma ciudadana Cómplices Mueca está también vendiendo un merchandising, y vamos a uniformidad, y hay muchas pequeñas empresas, hay quien puede aportar, y he nombrado a grandes colaboradores, pero hasta el más pequeño que compra un lote de 100 euros por 3 camisetas también está ayudando al festival, porque la programación más Mueca también contempla todos esos recursos que la plataforma pueda conseguir, ¿no?
Te voy a hacer una última pregunta que me hace un oyente, porque ya no están insistiendo en temas políticos. Ya insisto que a partir del 14 hablaremos con Marco González Mesa todo lo que él quiera del futuro del Puerto de la Cruz a nivel político y las propuestas que el PSOE nos hace a los que vivimos y votamos aquí en el Puerto de la Cruz. Pero me quería preguntar, ¿está pensado el que haya una especie de, digamos, le he preguntado por un icono, ¿cómo se llama esto? Un logotipo, algo que sea identificativo de Mueca que se pueda vender como imagen. ¿Hay alguna vez alguien ha pensado en generar un concurso para eso?
Mueca tiene su propio
nuevo
logo,
algo donde se cargue, tipo naranjito, tipo Kobe,
una mascota, una digamos, mascota, como de festival. Pues no se ha dado, pero la verdad que la imagen del festival cada año es exquisita, y probablemente si el año pasado...
Me parece mala idea ver por el pasacalle un tipo allí con un...
Si el año pasado tipo Disney, nos recordó conocimos por las manos, ¿no?, del logo, que además eran muy inclusivas porque marcaban ese 20 el lenguaje de signos. Este año tenemos este tótem de forma muy lúdica, pues igual habrá que hacer la propuesta al equipo de diseño para intentarlo. Lo que sí es verdad es que Mueca como nombre ya tiene, y lo que hay que trabajar es en esa consolidación del festival y en su proyección más internacional, ¿no? Porque estamos viendo cómo un puente de mayo sirvió mucho para compensar y recibíamos datos del mes de abril en el puerto, que ya empiezan a ser meses un poco más flojos, y estar entre el 75 y el 80% datos de la ocupación son datos muy positivos para el puerto. Lo fue el puente de mayo también y ahora lo va a ser Mueca. Por lo tanto, mayo, que suele ser un mes complicado para la ciudad, pues con esta oportunidad como es el Festival Mueca, espero que se compense.
Todo el año el 80%, ¿no? Todo el año el 80%, empleo estable, los comercios no tienen, sí, punta IVA.
Genial.
Ojalá fuera así. Marco González Mesa, alcalde del Puerto La Cruz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio para hablar de Mueca 2023, 21ª edición, y que sea la 21, la 22, la 23, lo veamos usted y yo. No sé, sí, usted, alcalde, y yo de aquí de tal, pero lo veamos.
Nos lo vamos a ver seguro, porque esto no hace sino crecer y darnos oportunidades. Así que yo espero que todos los oyentes de Gente Radio, que te siguen de forma diaria, y quien de repente ahora vaya en el coche y escuche y diga, ah, que es Mueca, pues
desde
que
este sepa jueves,
que puede venir desde este jueves, que la reserva de espacios no tiene fin recaudatorio, que son simplemente 2 euros, pero que si por casualidad no encontrara ya su reserva, hay una programación exquisita por toda la calle, el espacio Nicolás Plaza del Charco. Hay, que no me puedo olvidar, que te va a encantar un cover, un espectáculo para los Beatles. Hemos incluido dentro de la programación Mueca ese recordatorio al 60 aniversario de la visita de los Beatles, y como aquí no se le dejó actuar, pues nosotros los vamos a dejar actuar.
Es que entonces no eran famosos, cuando vieron aquí no los conocía casi nadie.
Nosotros los vamos,
y además no era John Lennon, eso no se lo vamos a perdonar.
Los vamos a dejar actuar en Mueca, y es un espectáculo que tampoco pueden perderse en el espacio Nico de la Plaza del Charco el sábado en Mueca, ¿no? Y bueno, invitarles a festivalmueca.com, a través de la web de Cultura y del propio ayuntamiento, y van a descargarse el programa de mano y a disfrutar de Mueca.
Pues desde este jueves día 11 hasta el próximo domingo día 14, el Puerto de la Cruz está más de moda que nunca con este Mueca 2023, que esperemos que todos los oyentes de Gente Radio puedan disfrutarlo. Así que nada, animarles a que se den un saltito para el Puerto de la Cruz, que siempre es un placer, pero este fin de semana aún más. Marcos, hasta que nos volvamos a ver. Y ustedes, queridos oyentes, mañana a las 7:30, porque hoy le vamos a quitar media hora de programa, porque somos José y yo, no somos más. Aquí hacemos una radio maravillosa, pero somos dos personas las que la fabricamos y tenemos que hacer un montón de cosas. Mañana, fiel a nuestra cita, a las 7:30 nos veremos aquí. Hasta mañana. Hey.